Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Carmichael, me estás agobiando ya con esto. Tengo unas ganas de que acaben las 500 millas de Indianápolis. Todavía quedan 8 días que no te puedes ni imaginar lo largo que está resultando esto y qué accidente acabamos
tremendo,
de ver.
Tremendo accidente que acaba de tener Sebastián Bourdais. Bourdais era uno de los pilotos conocidos que vienen de la Fórmula 1 y bueno, pues se ha ido en Sebastián Bourdais, se le ha ido el coche en la entrada a meta, en la curva 4, y bueno, pues complicada situación, todavía no ha podido sacarle el coche, y es que hay una línea muy fina entre hacer un vueltón y tremendamente fina y el muro, y se ha ido contra el muro, violentamente, a una velocidad de más de 360 km por hora. Se le ve consciente, pero evidentemente parece que están tardando en sacarle, y bueno, esperemos que no sea nada, puede ser que esté ligeramente atrapado en las piernas. Y aparte de eso, bueno, en la curva 4 no, yo creo que es la 2 donde ha sido, a la salida de la 2.
Y es que además, como los norteamericanos no son escandalosos para este tipo de cosas, han montado un cirio en el circuito que nos hemos quedado un poco angustiados.
Han salido cuatro jeeps, cuatro trucks de estos que llaman los americanos, que uno no la ha liado también parda. Fíjate, hay ahora mismo 8 coches de atención en pista, aparte de esos servicios médicos, también hay un camión y están retirando a toda prisa todas las piezas del monoplaza, insisto, que a Bourdais se le ha visto consciente. Lo que pasa es que yo creo que tiene algún problema para sacarle, un problema en las piernas.
Sí, porque lleva 3 o 4 minutos que están tratando de sacar y no pueden.
No pueden, insisto, es que es muy peligroso, las 500 millas indianas son muy peligrosas. Y ahora mismo en la clasificación, Fernando Alonso es tercero.
Recordemos que esta es la primera parte de la calificación, que sí, mañana va a tener su continuidad. Es que esto es muy largo, es demasiado largo.
No, mañana
más corto.
Y... sí, ya te gustaría más al pie. Bueno,
hombre, claro.
Mañana, bueno, escucha, yo llevo esperando por la lluvia toda la tarde a ver si salían, ¿eh? Y bueno, al final han salido. A lo que iba, mañana, si esto se mantiene con Alonso entre los primeros, que el más rápido está siendo Scott Dixon, Alonso ha rodado 370,2 kilómetros por hora. Si esto se mantiene así, Alonso entraría en el Super 9, que se disputaría desde las 11 a las 11:45 de la noche, hora española.
Me estoy empezando a preocupar porque estoy viendo entrar ambulancias.
Sí, acaba
además,
de entrar la ambulancia. Sí.
Y Bourdais no sale del coche. Bueno,
acaba de entrar la ambulancia. Atentos. A ver, yo creo que también es un... yo creo que hay un problema de extracción y yo creo que el problema de Bourdais efectivamente puede estar, desgraciadamente, las piernas, pero esperemos que no sea nada. Evidentemente tienen que sacar a la ambulancia. Hay una clínica muy buena en el mismo circuito y si no también está el Hospital General de Indianápolis, que está bien cerca de la pista, por lo que hemos vivido en los años que había Fórmula 1. Pero esto... no sé yo si puede significar incluso que se paralice esta parte de la calificación, que ahora mismo hay, insisto, pues del orden de 10 camiones en pista y unos 20 operarios sacando todas las piezas de un accidente que no hemos visto repetido, pero es el clásico raspado por todo el muro de Indianápolis y a unas velocidades que alcanzan los 375 por hora de punta durante la vuelta de calificación.
Pues estamos atentos a esta primera parte de la calificación de las 500 millas de Indianápolis. Estamos en el día previo a conocer quién será el campeón de liga. Mañana, después de 38 jornadas, a esta hora ya lo sabremos. Han querido el fútbol y el destino que la emoción nos dure hasta el último segundo, hasta el último minuto. Y se agradece porque volveremos a vivir mañana una tarde apasionante. Primero con los puestos de Europa League en juego y después ni más ni menos que con el título de liga. Hoy ha sido un día de despedidas. 8 equipos han dicho adiós a la temporada. Lo han hecho la mayoría de ellos con más pena que gloria, porque exceptuando el Leganés, los otros 7 han protagonizado una campaña en la que no han conseguido una gran nota. Y mañana el desenlace. El Madrid, siguiendo las declaraciones de su entrenador, acude a la Rosaleda a tope, o incluso mejor.
Como yo siempre decía desde el principio, digo, esta plantilla es un espectáculo. Todos son muy buenos, entonces yo creo que ha sido la clave, que han sentido que, bueno, que son todos importantes. Pero los jugadores que han jugado menos han sido igual de bien que los que han jugado más. Y al final nosotros llegamos bien de ánimo, anímicamente y físicamente de puta madre.
Pues así llegan físicamente los jugadores del Real Madrid al partido de la Rosaleda. ¿Para qué vamos a decir nada más? Al Madrid le espera el Málaga. Un Málaga que no se juega nada, pero que está en un momento de forma sensacional. De los últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1, el del pasado domingo en Anoeta. Anoche nos decía Diego Llorente que Michel estaba un poco agobiado. La semana, la verdad, es que ha sido de órdago y el técnico, de hecho, ha querido mantenerse al margen de todo en estos últimos días. Las comparaciones con el desenlace de las ligas de Tenerife es inevitable. Y de ello ha hablado hoy Michel, el técnico madrileño, además de su situación personal, que es mucho mejor que cuando no entrenaba.
Lo de Tenerife o lo de otras circunstancias no tiene nada que ver con esto. Aquí es Málaga, hablamos de un equipo distinto, de unas situaciones distintas. Lo que es un marrón es hace 2 meses y medio, cuando veía estos tipos de partidos en mi casa, tomándome un martini blanco y diciendo, porque no me llamarán a mí cualquier equipo. Eso sí que es un marrón. Esto es una maravilla, hombre.
Pues una maravilla el partido de mañana y la situación que está viviendo el técnico del Málaga. El domingo servirá además para que el Atlético de Madrid cierre una etapa de 50 años en el Calderón en cuanto a partidos oficiales. Recibe al Athletic. Este año parece que no va a haber incertidumbre en el banquillo rojiblanco porque el Cholo cada vez demuestra más su implicación de cara a la próxima campaña.
¿Se ve con ganas de seguir siendo el líder del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano?
Siempre hemos comentado las situaciones que tenemos con el club. Estamos terminando la temporada, nos juntaremos seguramente el lunes a conversar con Miguel, con Andrea, en consecuencia de lo que nos podrá esperar en el futuro. Y obviamente siempre buscaremos lo mejor para el club y para todos.
Y esperando lo que pase en la Rosaleda estará el FC Barcelona, que recibe a las 8 de la tarde al Eibar. ¿Qué espera el Barça de sus rivales y de los rivales de sus rivales? Valga la redundancia, pues desde luego que cumplan.
Ya sabéis mi manera de expresarme y de opinar sobre estos temas, y lo dije la semana pasada, en cuanto a la profesionalidad, al 100% me fío de la profesionalidad de todos los entrenadores de primera, de segunda B, de tercera, de todos los jugadores también, hasta que no se demuestre lo contrario y nada, dejar a cada uno hacer su trabajo y nada más.
Y como estaba previsto, el Toto Berisso no continuará en el Celta. Se despedirá mañana ante la Real después de 3 temporadas y, como nos han contado esta semana los compañeros de COPE Sevilla, el banquillo hispalense va a ser su destino. Hoy ha querido despedirse ante los medios de comunicación en Vigo.
Estoy aquí, sí, para decirle que mañana dirigiré mi último partido en el equipo. No he alcanzado un acuerdo con la conducción del club para nuestra renovación, así que mañana será mi último partido al frente del equipo. Hice mucha fuerza por quedarme. Me he comportado con honestidad profesional y personal. No tengo ningún plan B, ni tuve, ni tendré. Toda mi energía estaba puesta en continuar aquí porque es un lugar que adoro y ahora a casa.
Y ahora a casa y a esperar novedades que serán las del banquillo del Sevilla. Y sin duda el momento más emotivo de la jornada se ha vivido en el Signal y de una par de Dortmund. Ha ganado el Borussia Dortmund 4-3 al Werder Bremen y se ha clasificado para la Champions. Ha vuelto Marc Bartra, lo ha hecho después de sufrir aquel extraño atentado contra el autobús de su equipo instantes antes del partido de Liga de Campeones contra el Mónaco. Ha jugado con una férula pintada de amarillo, el color de su equipo, y se ha emocionado y mucho al recibir el cariño de sus compañeros y también el de su público.
Para mí ha sido... Creo que hoy unos días más felices desde que soy profesional. He pasado por mucho dolor, por una experiencia muy negativa, ¿no? Pero no sé, me acuerdo de los míos, de mi familia, de todos los compañeros que me han ayudado en todo momento, de la afición. Me siento como muy querido, me siento súper querido por todos. Y bueno, he terminado el partido. El objetivo estaba hecho, estaba cumplido, era ganar hoy, sobre todo no solo los 3 puntos, sino volver a jugar al fútbol, que al final es lo que más me gusta, lo que más quiero y por eso tantas emociones.
Emocionadísimo, no cabe duda, Marc Bartra, el exjugador del FC Barcelona, que afortunadamente ha vuelto ya a jugar al fútbol. Vamos a nuestra liga, empezamos por Sevilla, donde el Sevilla ha ganado 5-0 a Osasuna. El Sevilla acaba la liga cuarto, 72 puntos, Osasuna 19º con 22. En el Pizjuán, José Manuel Oliva, Víctor Fernández. Hola compañeros, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se pone fin a una temporada que enseguida vamos a analizar, si te parece, Joseba, pero creo que hay protagonista importante junto a Víctor Fernández en la zona mixta de este estadio.
Sí, un segundito, porque está con nosotros el presidente del Sevilla, señor Castro, si se pone el pinganillo, buenas noches.
Buenas noches.
Te escucho ya, Joseba, el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Que tiene que valorar y evaluar la temporada y sobre todo opinar acerca de un tema que tiene entre manos bastante complicado, que es el futuro de San Paolo. Ya te escucha el presidente.
Hola presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Está contento?
Pues sí, la verdad es que estamos satisfechos, ¿no? Porque terminar esta temporada en cuarta posición que solo cuatro veces hemos sido cuarto en la historia del Sevilla, con una segunda máxima puntuación de la historia, tercer año consecutivo en Champions. Yo creo que hoy además un partido bonito, que la afición lo ha pasado bien, que hemos ganado 5-0, aunque sea Osasuna que esté descendido, pero no siempre se gana por 5-0, ni todos los equipos le han marcado a Osasuna 5-0. Yo creo que tenemos solo motivo para estar contentos.
Póngale nota a su equipo esta temporada.
Muy buena, yo creo que notable alto, notable alto.
Un 8.5 más o menos.
Sí, eso es. Bueno. Porque siempre hay posibilidad, además, la tuvimos en Champions, donde llegamos a octavo, pero no fuimos capaces de llegar a cuarto, y porque a lo largo de la temporada hemos estado muchas jornadas al tercero, si bien luego no hemos podido mantener esa posición que nos la arrebató el Atlético de Madrid. Pero yo creo que hay que estar satisfecho de la temporada, porque cada año vamos dando pasos y vamos consiguiendo objetivos más importantes.
Me imagino que va a ser un verano de mucho, muchísimo trabajo, porque tienen muchas cosas que solucionar, como por ejemplo la del banquillo. ¿Usted a día de hoy qué sabe acerca del futuro de San Pablo?
Bueno, solo sé que él además lo ha dicho públicamente, además de decírmelo a mí, que él no puede decirle dos veces a su selección que no, que él está decidido a marchar. Lo que ocurre es que, bueno, evidentemente hay un contrato entre las partes en el que hay una cláusula con una cantidad que hay que pagar, tanto si él quiere marchar como si nosotros quisiéramos prescindir de él. Como ocurre lo primero, pues él dice que AFA será la que tiene que abonarnos. Y bueno, esta semana a Daniel Angelici, amigo de esta casa, amigo personal mío y vicepresidente de la AFA, dice que va a visitarnos para hablar de ese tema. Evidentemente nosotros tenemos claro que esa cláusula hay que abonarla, y bueno, ellos quieren venir, nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto y para hablar con ellos.
¿Y le van a decir que el cheque de 1.5 millones de euros o no hay
sí,
más que hablar, no?
No, nosotros no podemos rebajar eso, porque en el caso que hubiera sido al revés, hubiéramos tenido que pagarlo. Imagínense que nosotros hubiéramos querido prescindir del entrenador, hubiéramos tenido que pagarlo, y sobre todo hay un tema importante que la gente no entiende. Nosotros, para traer a Sampaoli, también había una cláusula con la selección chilena y tuvimos que pagar también una cantidad, o sea, que esto es así.
¿Él en algún momento les ha pedido que rebajen la cláusula o que no, le deje marchar libre? No.
No, el entrenador es muy correcto. Él ha dicho que en ningún caso él va a pagar esa cláusula, pero que AFA sí, y AFA es la que se va a poner en contacto con nosotros para resolver este tema. Y esperemos que en esta semana pues se quede resuelto, porque claro, nosotros también tenemos que trabajar.
Cuando uno incluye una cláusula de ese tipo en el contrato, pues es evidente que es porque se contempla la posibilidad de que se marche, que es lo que va a pasar con Sampaoli. Pero ¿le hubiera gustado que se hubieran hecho las cosas de otra forma? ¿Tanto revuelo en torno a Sampaoli cree que le ha podido afectar al equipo?
Pero no, yo creo que los que llevamos mucho tiempo en el fútbol ya sabemos que estas cosas pueden ocurrir, y por eso se dejan esas cláusulas abiertas, ¿no? Para una posibilidad o la otra. Otra cosa es que quizás me hubiera gustado que Sampaoli hubiera estado una segunda temporada aquí. Seguro que hubiera corregido defectos de los que haya podido haber esta temporada, y seguro que hubiera hecho una temporada aún mejor que esta. Pero bueno, hay que respetar también. Puedo estar de acuerdo, o sea, puedo tener mi opinión, pero hay que respetar también su idea de marchar con su selección. Ellos son así, piensan así y lo entienden así, y bueno, lo único que nosotros no tenemos nada en contra del entrenador, ni creo que eso haya afectado, porque él siempre ha estado con el equipo y siempre se ha entrado en el equipo. Yo no creo que eso haya afectado. El fútbol es así, hay un tercer equipo que es el Atlético de Madrid, que con un presupuesto alto, que nos ha superado en la segunda vuelta en esa racha mala que tuvimos de 6 partidos sin perder, pero eso es fútbol.
Ahora dejo que pregunten Víctor, Oliva y Tomás si quieren preguntar algo, pero antes, situación de jugadores, por ejemplo Vitolo, que parece que es el objeto de deseo de muchos clubes. ¿El Sevilla se va a remitir en todos los casos, en todas las llamadas que reciba las cláusulas?
No sabemos absolutamente nada de ese tema.
No, pero no le hablo en el caso de Vitolo en particular, sino en general. Todas las llamadas van a decir, llevártelo, cláusula, si no, no hay más que hablar.
Siempre hemos dicho que los primeros espadas tienen una cláusula. Nosotros ya pensamos en hacer un equipo ilusionante, competitivo para la próxima temporada, y lo que no podemos hablar es de vender. Tenemos que hablar de mantener y tenemos que hablar de comprar, no de vender.
Víctor, tú que estás ahí al lado.
Quería preguntarle rápidamente al señor Castro que si están negociando con Berisso, es la primera, y la segunda muy rápidamente, si con todo este movimiento que hay con Sampaoli, me imagino que le pedirán a la AFA celeridad para liquidar el asunto, porque usted no puede tener abierto el asunto del entrenador durante muchas semanas, ¿no?
A ver, nosotros desde que sabemos la intención de Sampaoli de marcharse, evidentemente de puertas adentro estamos trabajando, pero tenemos varias opciones, estamos buscando, tenemos digamos ya varias opciones, pero bueno, tenemos que esperar, porque aún tenemos entrenador, que es Jorge Sampaoli. ¿Y la otra pregunta?
Sí, la otra pregunta es que esto de el asunto de Sampaoli para solucionarse, dicho, ¿no? Porque usted tendrá que cerrar el entrenador, ¿no?
Ya he dicho que el presidente de AFA y el vicepresidente han dicho que vienen a vernos la próxima semana y bueno, y hablaremos del tema.
Oliva.
Tiene entrenador ahora mismo, que es Sampaoli por contrato, pero usted que es futbolero y que lleva mucho tiempo en el mundo de fútbol, ¿le gusta Berisso?
Hay muchos entrenadores que me gustan.
Pero este le gusta especialmente.
Sí, ese es uno de ellos, pero que hay varios entrenadores que me gustan. Hay que tener un poquito de paciencia y esperar a que primero se arregle una cosa para luego empezar con la otra.
¿Quiénes son los demás que les gustan, además de Berisso?
Ah, son varios. A mí no recuerdo los nombres.
Berisso 2 y Berisso 3.
Hola, Tomás.
Buenas noches.
La última es tuya.
No, hombre, yo lo primero es un deseo. Se fue Monchi, se va a Sampaoli, queda el señor Castro. Ojalá en Sevilla se multiplique, ¿verdad? Como los panes y los peces. Pero Berisso, otro argentino, otra clausulita. Usted no aprende.
A ver. Primero, nadie es imprescindible. El Sevilla lleva muchos años funcionando y gracias a Dios cada año va consiguiendo objetivos más importantes y da igual quién esté. Aquí lo importante es el escudo, la bandera y la afición. Los demás vamos pasando todo.
Toma ya.
Y después de eso, Berisso, lo he dicho antes, es un entrenador que me gusta, por supuesto, pero que hay otros y que nosotros aún no tenemos una decisión tomada, de verdad.
Presidente, que sea buen verano, feliz verano, muchísimas gracias.
Buenas noches,
gracias, buenas noches. Pepe Castro, el presidente de Sevilla, al que hay que agradecerle además que nos atienda tantas veces y que además no eluda ningún tipo de preguntas, que en otros casos sí que se suele producir. Oliva, Víctor, ha sido una despedida de Sampaoli con cierta tirantez, ¿no? Porque no sé si ha dicho algo así como que ya tenéis lo que queríais, así me ha despedido el público por vuestra culpa o algo así.
Lleva mes y pico, Joseba, Tomás, enredándose con este tema. Sí. Y el único problema en todo este asunto ha sido él. Su escasa claridad para plantear un asunto que todo el mundo hubiera entendido. Sampaoli hace mes y medio dice: señores, me ha llamado mi selección, Argentina, hay una opción que está ahí encima de la mesa que estudiaré cuando termine la temporada y es posible que me pueda marchar. Todo el mundo lo hubiera entendido. Y posiblemente esta bola que se ha creado en el último mes y pico y esta tensión última que hemos podido palpar tanto en la rueda de prensa de ayer en la Ciudad Deportiva, en la previa del encuentro, como hace tan solo un instante, no se hubiera producido con esos mensajes a la prensa. Ya tenéis lo que queráis, dividir, tal. Creo que ahí se equivoca y que el comportamiento de Sampaoli dentro del campo como entrenador, creo que es un entrenador interesantísimo, pero fuera del campo a mí particularmente creo que me ha dejado mucho que desear porque se ha manejado horrible. Mira, como muestra de esa tirantez, de esa tensión que se ha vivido aquí, esto ha dicho Sampaoli hace un instante sobre ese sueño de ir a Argentina y esa explicación sobre que no deja el Sevilla por otro club, sino que lo hace por la selección de su país.
Yo le expliqué muy bien de que yo le di, después del día domingo, le di lo que era Argentina para su intención de contratarme, pero hay un contrato en el cual tiene que resolverlo con Sevilla como corresponde. En ese sentido, el presidente de Sevilla está al tanto de todo y se reunirán con ellos si llegan a un acuerdo para esa posibilidad.
Pues así de claro. Vamos, más o menos es la línea en la que ha hablado el presidente del Sevilla. ¿Algo que decir a la prensa mesetaria después de tantos meses discutiendo, Víctor?
Simplemente que el tiempo me ha dado la razón en muchas cosas, ¿no?
Salvo en que Sampaoli es buen entrenador, en todo lo demás sí tienes razón.
Bueno, que es un buen entrenador lo dirás tú, querido Oliva. Cada uno tendrá su opinión.
Bueno, de momento me ha dicho ya esta tarde, o ha comentado incluso en tiempo de juego, que Berisso ya no le gusta.
Berisso, hay que verlo, yo no lo conozco.
No, has dicho que no te gusta.
Víctor,
que este año iré 3-4 días a Cádiz otra vez y te escucharé en la retransmisión local, como me pasó el verano pasado.
Y
¿eh?
Como siempre, todo lo que digo en agosto se cumple en el mes de
mayo.
Eso es así, por cierto.
En agosto hay 4 programas distintos. Uno dice, dirá, Berisso me gusta, en otro, Berisso no me gusta.
No, eso no es así.
Yo, los que le oí, Toro Sampaoli, todos tenían la misma línea editorial.
Efectivamente, pero por eso tú eres director de la noche y eres un periodista en categoría. En todos los sentidos. Pero,
sesión decir, de peloteo.
Quiero decir una cosa muy rápida.
Dila.
El presidente del Sevilla no actúa en los medios de comunicación. No, hoy voy a atender. No. El mensaje de hoy era muy claro, ¿eh? El mensaje de hoy es para trasladarle públicamente a la AFA que aquí tienen que venir con el millón y medio de euros.
Y ni uno menos.
Que vamos a ver, querido Oliva, cómo termina esta.
Vamos a ver. El director de comunicación del Sevilla Fútbol Club sabe medir los tiempos. ¡Hombre! Y el presidente, en un día como hoy, que evidentemente es un día importante para el Sevilla que ha terminado en la Liga cuarto, eso está muy bien, darle brillo a la temporada, que hay que dárselo, pero evidentemente era la noche para mandar esos mensajes hacia la AFA, para que la AFA venga con el dinero, que el gran temor, en el Sevilla existe un cabreo monumental con las formas de la AFA, porque no entienden el hecho de decir, bueno, el domingo estaremos allí, ahora no, ahora vamos a ir el jueves, dice Daniel Angelici, que además, como ha dicho el presidente del Sevilla en tiempo de juego, tiene buena relación con él, pero es que Angelici ya está diciendo que viene a negociar la cláusula de 1,5 millones de euros. O sea, que claro, no tienen intención de entrada de pagar 1,5 millones.
Chato, sí, unos trileros sí, conocidos.
Es que no estamos hablando de 50 millones de euros, estamos hablando de 1,5, oye.
Pues con 1,5 no saben de dónde sacarlo.
Sí, pues ya sabes cómo a dónde van a ir, cómo no van, bueno, sí, van a venir seguro, vamos, van a pagarlo
por
seguro.
Por cierto, lamentable Sampaoli. Muy lamentable Sampaoli, que le han cogido la mentira desde hace bastante tiempo, porque la gente hoy le ha pitado porque se ha dado cuenta que estaba contando una película desde hace tiempo arremetiendo contra la prensa. O sea, eso es de entrenador de regional preferente de hace 50 años. Eso es más antiguo que el hilo negro. Hombre, Sampaoli ha dado hasta la lista de la selección argentina como para recriminarle ahora a los periodistas. Y
yo no lo creo que le haya dado, porque el Tucu Correa, es que está en la lista, era una cuestión que habían visto allá, no acá.
El ayudante de acá, de allá. Hombre, por favor, qué va a ver. ¿Qué cosas, Tomás?
Hijo mío, desde luego es un final lamentable. Yo cuando llegó...
Ya te lo dije, Tomás. ¿Sí?
Yo me quedo con una sensación de que a mí particularmente me hubiera gustado un segundo año de Sampaoli. Creo que hubiera elevado aún más sus prestaciones como entrenador.
¿O no?
Me parece un magnífico entrenador. Ahora bien, el comportamiento fuera del campo deja mucho que desear. Me parece que ha estado francamente mal.
Firmamos debajo.
José Manuel Oliva, Víctor Fernández, seguiremos hablando, ¿eh? Vamos a ver qué pasa esta semana, si al final llega el desenlace de la situación contractual de Sampaoli con el Sevilla o si hay que esperar aún más. Gracias,
nosotros, nosotros ya no hablamos más.
No, sí, creo. Seguro que sí. Un abrazo para los dos, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. ¿Algún dato de Sevilla y de Osasuna, ahora que han terminado ya la temporada?
Sí, recordar que el Sevilla, de sus 73 temporadas en primera división, ha quedado entre los cuatro primeros en 14. Esta es una de ellas, ha quedado cuarto por quinta vez en su historia, queda una vez campeón, dos veces subcampeón, cuatro tercero, cinco cuarto. Es la segunda puntuación más alta del Sevilla en una liga de primera división. Hace dos años, con Emery, llegó a 76 para ser quinto y ahora ha llegado a 72 para ser cuarto. Y luego los goles en contra de Osasuna, hoy con los cinco ha llegado a 94, que es la tercera cifra más alta de un equipo en una liga de primera división. Las otras dos hay que remontarse a la temporada 49-50, que el Nasti de Tarragona le marcaron 99 y el récord en la temporada siguiente, 50-51, al Lleida 134. Es decir, hace 66 años que un equipo no recibía tantos goles como Osasuna en esta liga.
Vamos a repasar la despedida de los otros seis equipos este sábado. Some people would say to accept defeat. What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. Y empezamos por Riazor, donde el Depor ha ganado 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, 2 de Florina Andone y 1 de Carles Gil en la primera parte, que han sido suficientes para que el Depor haya acabado con mejor pinta el año futbolístico y para que Las Palmas haya demostrado que le ha sobrado un tercio de la temporada, porque vaya final. El Depor termina la liga 16º, 36 puntos, Las Palmas 14º con 39. Pepe Mel cree que el Depor debe mirar más allá de la permanencia a partir de ahora y Quique Setién nos esconde que el final ha sido muy decepcionante.
La permanencia del Depor no voy a decir que sea un objetivo. Para el Depor no tiene que ser un objetivo. El Depor es mucho más grande que buscar el objetivo de la permanencia, pero para eso vamos a trabajar todos para hacer el mejor Depor posible con los recursos que tenemos para que no pase más.
Es una pena porque nos queda una sensación triste que ya no tiene remedio. Yo creo que hemos hecho cosas muy buenas a lo largo de todo el campeonato que se han visto empañadas por este final que nos va a dejar a todos con un sabor de boca muy amargo.
Desde luego que sí, pero ha sido un muy mal final. Pedrito.
Sí, el Deportivo ha acabado con 36 puntos, que es una puntuación habitualmente de descenso, pero que este año incluso la sobra una jornada para salvarse. Y Las Palmas ha acabado la temporada con 5 derrotas y además es el único equipo que ha recibido goles en todas sus salidas, porque ese ha sido su verdadero talón de Aquiles. Fuera de casa ganó en Mestalla en la primera jornada y no ha vuelto a ganar fuera de casa y ha recibido goles en todos los partidos. Andoni ha marcado 2 goles hoy, con los que llega a los 12, que es una cifra muy buena para un delantero de un equipo de la zona baja de la clasificación. De hecho, solamente hay un jugador rumano que haya marcado más goles en una liga en primera división, que fue Craiobeanu, que llegó a 13 con el Villarreal.
En Butarque se ha jugado el Leganés 1, Alavés 1. Cristi Chica ha adelantado a los vitorianos en el 19 y David Zimor ha empatado en el 44. Los dos goles en la segunda mitad. El Lega termina 17º, 35 puntos y el Alavés 9º con 55, a no ser que el Eibar puntúe mañana en el Camp Nou. Asier Garitano estaba encantado con el broche final a la temporada y Pellegrino ha alabado el fondo de armario del equipo vitoriano.
Después de muchos meses muy tensionado, ¿no?, el equipo con la necesidad de los puntos y de jugar de la salvación, hemos conseguido no perder con el Deportivo Alavés. Hemos hecho un gran gol final de temporada con ese gol, además de David, que nos ha servido para empatar, pues un broche importante, y nos vamos contentos.
La sensación que tengo es que en los últimos dos partidos he cambiado bastante la alineación, y esto no son solo 11 jugadores, sino que hay un plantel que está trabajando, compitiendo para el Alavés. Y lo que me queda decir de esta liga es agradecer a estos muchachos que dentro con su trabajo han disimulado muchísimos problemas que tuvimos al inicio y hemos disfrutado sobre todo la segunda vuelta.
A la espera de la final de la Copa del próximo sábado entre el Barça y el Alavés, ¿el balance de ambos equipos es, Pedrito?
Pues el Leganés ha acabado con 35 puntos, que es la misma puntuación, por ejemplo, que le valió para salvarse a Granada hace 2 años. Una puntuación muy baja, pero bueno, no es la primera vez que sucede que con 35 puntos te salves. Decías antes que para 8 equipos han acabado la temporada, para el Alavés no. Le queda efectivamente la final de Copa, que para el Alavés es un hito histórico. 55 puntos ha acabado la Liga, con solamente 41 goles marcados. Es el equipo que mejor rendimiento le ha sacado a los goles. En los últimos 10 años, solamente 3 recién ascendidos habían llegado a la cifra del Alavés. El Alavés ahora, el Málaga en la 2008-2009 también consiguió 55, y el Villarreal, que subió a primera en 2013, acabó la 2013-2014 con 59. De hecho, fíjate que el Alavés, sus puntos casi suman lo mismo que los otros dos recién ascendidos. 34 del Leganés, 24 de Osasuna, 56. Bueno, pues el Alavés solo ha conseguido 55 en una temporada extraordinaria en su regreso a primera división.
Y por último, en el Molinón, Sporting 2, Betis 2. Douglas ha adelantado al Sporting, Rubén Castro ha volteado el marcador y Carmona ha puesto las tablas definitivas. Sporting, que termina 18º con 31, el Betis 15º con 39. Rubi cree que el descenso del Sporting es merecido y Alexis cree que hay que aprender de los errores.
Yo creo que siempre al final la clasificación es justa. Hemos hecho 31 puntos, teníamos que haber hecho más. Sí que es cierto que yo pienso que en momentos determinados de la liga nunca nos ha sonreído la fortuna, ¿no? Pero es lo que hay, y si no te ha sonreído la fortuna, pues ha sido porque no te lo habrás merecido.
Nosotros hemos tenido un año bastante irregular y nos ha llevado a esta posición. Lo que sí queremos es intentar, pues, mejorar, aprender de los errores que hemos cometido, y en temporadas venideras intentar, pues, conseguir mejores resultados y estar mucho más arriba en los puestos de la tabla clasificatoria.
Canta, Pedrito.
Bueno, pues Sporting ha acabado con 31 puntos, 7 victorias, 10 empates, 21 derrotas. Es el peor antepenúltimo de una liga en primera división, lo mismo que Osasuna es el peor penúltimo, y el Granada es el 7º peor equipo de todos los tiempos en primera división. Así es que se han juntado 3 equipos que evidentemente han dejado la zona baja muy tranquila a la mayoría de los equipos. Rubén Castro, con los 2 golitos de hoy, llega a los 76 y se queda solamente a 2 del récord de Rincón en el Betis en primera división, 78. Si sigue Rubén Castro el año que viene en el Betis, que yo creo que va a seguir, pues seguramente podrá batir ese récord que lleva ya desde el año 89, 78 goles, Rincón con el Betis en primera.
En segunda se han jugado UCAN 3, Huesca 1, Reus 2, Sevilla Atlético 1, Girona 0, Alcorcón 0, Mallorca 1, Almería 0, Tenerife 0, Levante 0, Oviedo 0, Zaragoza 0 y Cádiz 1, Córdoba 1. El Atlético Madrid se ha proclamado campeón de la Liga Femenina. Ha ganado 2-1 a la Real para certificar su primer título liguero. En baloncesto, primeros partidos de los playoffs de Liga, al mejor de 3, Valencia 83, Barça 61 y Baskonia 75, Gran Canaria 59. Sergio Llull ha sido elegido el MVP de la Euroliga. Mañana tercer y cuarto puesto, CSKA Real Madrid y la gran final de la Euroliga entre Fenerbahce y Olympiacos. En motos, Gran Premio de Francia en Le Mans, horarios habituales, Viñales, Luthi y Jorge Martín han sido los más rápidos en las 3 categorías. Y en el Giro, victoria de Dumoulin en Europa, cuidado con el holandés que aventaja en 2:47 a Nairo Quintana. Primeros mensajes de los oyentes, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, decir que como todos los sábados estamos recogiendo las opiniones de nuestros oyentes en el Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y en el WhatsApp en el 637-230010. Y como te puedes imaginar, casi todos los mensajes giran en torno al título de liga que se decide mañana. Dice Marco que si Michel es madridista de verdad, mañana será inmensamente más feliz si el Madrid gana la liga que si gana su Málaga. Él ya ha hecho su trabajo y muy bien, por cierto, y mañana no se juega nada. Comenta Albert que más vale que mañana el Málaga compita al mismo nivel que en estos últimos meses. Somos muchos los que vamos a estar muy atentos a que no ocurra nada raro. Dice Jordi, que es un aficionado culé, que el aún no había nacido cuando las dos ligas de Tenerife, pero hoy mi padre me ha estado hablando de ello y me he venido muy arriba. Creo en el milagro, Forza Barça. Y sobre Jorge Sampaoli, dice Isma, que al final se ha demostrado que este entrenador era un bluff. Tanta paz lleve como descanso deja.
Pues en 2 minutos y medio hablaremos ya de la lucha por el título de Liga, aunque antes llamaremos a un entrenador. Seguramente sea el entrenador más feliz de la primera división en España. Le tenemos que felicitar por la temporada y nos centramos ya en la lucha por el título de Liga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.699, serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cariño, estoy en Bufete Rosales. Lo hemos ganado todo. La cláusula suelo, los gastos de escrituración y la hipoteca multidivisa. Todo nos devuelven hasta el último céntimo.
Más de 25.000 sentencias ganadas contra la banca y más de 30 años de ejercicio profesional nos avalan. Nos apasiona nuestra profesión. Gracias por confiar en nosotros.
Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Participar en una reunión desde tu coche. Aparcar sin mover un dedo. Ven a la red Renault y disfruta de la tecnología del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros desde 14.500 euros. Renault Megane. Condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Oferta RCI Bank. Condiciones en Renault.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
¿Sabes qué? A partir de este mes no voy a pagar Zona Azul. Voy a recorrer 100 kilómetros por solo 1 euro y encima sin contaminar.
Es una broma, ¿no?
No, es el plan Movea Nissan, que te da 5.500 euros de descuento hasta final de mes para que te compres un Nissan Leaf 100% eléctrico.
Es una maravilla.
¿Qué no? Es el plan Movea Nissan.
Nissan, innovation that excites.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 3, las 11 y 3 en Canarias. Enseguida las novedades de los dos partidos que deciden la Liga, el Campeonato Nacional de Liga, el título. En la mañana a las 8 de la tarde y el tiempo de opinión. Pero Tomás.
Dime.
Se ha acabado la temporada o la Liga para la mitad de los equipos. El más contento de todos evidentemente tiene que ser el Leganés. Y este año, esta temporada, se han creado dos corrientes futbolísticas en nuestra liga. Una ha sido el sanpaolismo, que se ha caído por su propio peso, y la otra ha sido el garitanismo, de la que somos fieles y confesos, ¿verdad?
Bueno, absolutamente.
Absolutamente.
Me parece que es uno de los entrenadores de la liga.
Y el líder espiritual del garitanismo es Asier Garitano. Hola, Asier, Gabón, muy buenas.
Hola, Gabón. Bueno, eso no hay por aquí, no. Pero, seguimos.
El garitanismo de Leganés, porque ha habido otro garitano que no le ha ido tan bien.
Sí, por eso, claro, pero sí, la que ha triunfado ha sido el garitanismo de Leganés.
El garitanismo Asier.
Asier, ¿cómo definirías a grandes trazos la filosofía del garitanismo?
No existe eso, hombre. son chorradas que os inventamos de la gente, pero no, estamos contentos, ¿no? De estar, joder, y fue 4 años, vamos para el 5, es una cosa impensable.
Joder, el garitanismo es aprieta el culo mañana y pasado lo mismo. Eso es el garitanismo.
Eso sí es verdad.
A ver, felicidades, Chato, felicidades, porque desde luego has dado un ejemplo de lo que es con poco sacar petróleo.
No, bueno, gracias, pero bueno, creíamos en lo que estamos haciendo y yo creo que el club, todo el mundo, ha montado, ha tenido un equilibrio grande, ¿no? Esta temporada que es difícil adaptarse a primera y hemos mostrado, yo creo que una madurez bastante bien.
Joder, es que así es, codearse con lo más fuerte del fútbol mundial cuando hace nada estabais en segunda B tiene que ser alucinante, ¿no?
Sí, bueno, no te podías ni imaginar, ¿no? De segunda B todo el mundo quiere salir, Leganés también. Cuando estábamos en segunda, yo creo que el club y la ciudad está contenta, ¿no? En segunda división, en el fútbol profesional, ¿no? Que es importante saber estar alegre en algunas situaciones. En segunda estábamos contentos. El primer año nos salvamos, el segundo decidimos, bueno, pues estamos contentos, vamos a intentar pelear con los mejores, ¿no? Y nos ha ido, pues, joder, pues darnos para estar en primera división. Este año para mantenernos y queremos quedarnos aquí, pero fundamental es saber quién eres, es lo más importante y yo creo que Leganés eso lo sabe.
Oye, ahora analizarás fríamente en los próximos días lo que ha sido esta temporada. ¿Una temporada que ha sido más fácil, más difícil o más o menos lo esperado?
Lo esperado difícil, no ha sido sencillo, ¿no? De adaptarte a primera. Primero porque nos costó, tienes una idea, ¿no? Pues llegas a primera, te ponen ahí el dinero de la tele, te crees que puedes estar en el mercado como un cualquiera y te das cuenta que no. Entonces, el adaptarte a eso y el poder cerrar la plantilla, pues, cuesta. Luego, yo creo que lo hicimos bastante bien. Pasamos un periodo de muchas lesiones graves y ahí el equipo estuvo bien. El club luego en diciembre fue capaz de poder incorporar jugadores que no podía ser. Lo hemos hecho bien, hemos utilizado 5 porteros, que eso es rarísimo. Lo hemos tenido, bueno, pues nos ha pasado de todo. Y aún así, pues bueno, nos ha dado para mantener y ahora tener más experiencia y vamos a ver, ¿no? A qué mercado podemos aspirar y como club ir creciendo, pues absolutamente en todo, ¿no? Y bueno, esa es la idea.
Pues la conclusión a la que se llega es que todos somos un poco de Leganés, ¿verdad? Porque ese es el club que ha llegado desde ahí abajo, que se ha mantenido esta temporada en la primera división, que el año que viene también estará. Y la verdad es que nos alegra mucho que en este fútbol de las mega estrellas y de las mega cantidades haya un club modesto como el Leganés defendiendo también sus intereses ahí. Así es, que disfrutéis mucho del verano. Enhorabuena por lo que habéis conseguido. Muchas gracias. Vale,
muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Tomás, el garitanismo, apretar el culo mañana y pasado lo mismo.
Ni más ni menos. Y todavía eso solo un partidito.
Roberto Balomarola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te gusta la definición del garitanismo?
Sí, la verdad es que es bastante...
tal cual.
Sí, sí.
Ciro López o lo que queda de él. Hola, no, Ciro.
¿Cómo? Ciro López.
Yo me quedo fuera.
Ciro.
Que te faltaba ya el...
Sí, muy buenas.
Que no te quedes fuera, hombre, que te vas a quedar fuera.
No.
Uy, pues sí, sí.
En la zona de, me iba a decir, de ambiente, sí, de ambiente, pero en el buen sentido de la palabra.
No, sí, ambiente en el buen sentido, pues sí, ambiente, pues sí.
Sí, sí. Y nada, yo estaba aquí diciéndoles que si entraban en algún sitio, que yo me quedaba fuera, porque claro, tampoco se trata del chunda-chunda, de que salga en antena, ¿no?
¿Te mueves bien tú en el ambiente o no?
Bueno, estoy ya en una edad que ya no te creas, ya no me muevo bien ni en el ambiente ni fuera del ambiente.
¡Es el cinismo!
Oye, que yo que pensaba que me iba a encontrar un Ciro corneado y alicaído.
Bueno, estaba, ayer corneado, pero hoy ya me voy recuperando, claro, el luto dura lo que dura, porque además mañana nos estamos jugando la liga, con lo cual el luto me duró ayer, estuve corneado durante toda la noche, con una herida de dos trayectorias, una corna de dos trayectorias, pero bueno, hoy ya pues hay que pensar en positivo y hay que pensar que el Real Madrid Baloncesto puede alcanzar el doblete, Liga y Copa, que estará muy bien. Y que bueno, pues que ayer jugamos mal, no tuvimos nuestro día, y ¿qué le vas a hacer?
¿Pero qué estoy hablando, con Pablo Laso o con Ciro López?
Saporta.
No, yo casi como si hablas con Pablo, porque soy amigo de él y siempre lo voy a defender. Ayer pues no fue el mejor partido del Real Madrid, pero oye, por las muchas alegrías que ha dado el equipo de Pablo Laso, y creo que cuando hay que estar con el equipo es cuando en los malos momentos, y hoy lo fácil es matar a Pablo Laso y matar a los jugadores. Pero bueno, son los mismos jugadores que han arrasado y que han ganado todo lo que han ganado en los últimos años.
Bueno, me estoy emocionando, Ciro, no sé si voy a poder seguir, no sé si vas por ahí.
Ya sé, ya sabía.
Mensajes al norte, del favor.
Sí, sí, por favor. Pongamos fin a esto.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas, es la mejor rueda de prensa que se ha dado nunca en una discoteca. Sí. En la historia de la radio.
Es extraordinario.
Sí, sí.
Y Susana Guas. Hola, Susana.
Se está dejando llevar por el ambiente. Este Ciro, ¿eh?
¿Qué tal? Pero ¿qué haces un sábado por estos lares?
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo, si tú me llamas, yo voy.
¡Ay, no, qué tierno! Mira, me estáis poniendo
todo. Yo no hago rimas, porque, yo hago poemas.
Porque conozco a tu marido y a tu padre, porque si no, vamos, te hubiera dicho una burrada.
Dilo.
No. A las 8 de la tarde empieza el desenlace. Rosaleda, Málaga, Real Madrid. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre, ¿qué tal?
Miguelito.
Bien, Miguelito.
Expectante.
Sí, Miguelito.
Los demás no, oye.
No me quiero empezar
oye,
a poner nervioso.
Esto está siendo un poco raro, todo esto que estamos haciendo hoy, ¿eh?
Hombre, va a ser un día de emociones, ¿no?
Sí, básicamente.
No va a cambiar los hábitos Zidane. De hecho, como ya contábamos esta semana, se lleva toda la plantilla, los 24 futbolistas del primer equipo y también a su hijo Enzo Zidane, que durante toda la temporada se ha entrenado con la primera plantilla. Por ejemplo, Tejero, que debutó en primera división en Granada, pues no forma parte de esa lista. Los descartes se van a conocer 2 horas antes del partido. Por cierto, que ha habido visita esta mañana de los vampiros, procedentes del Consejo Superior de Deportes, esta mañana en Valdebebas, antes del entrenamiento. Les ha tocado pasar análisis de sangre y de orina a 4 futbolistas. Desconocemos su identidad. Al Barça le tocó después de las Navidades, al Madrid le ha tocado hoy, curiosamente el día antes de que se sepa quién va a ser el campeón, algo que no ha sentado muy bien en Valdebebas. Y en cuanto al 11, Zidane en su línea, no ha dado ninguna pista, prácticamente no ha habido preguntas al respecto en la rueda de prensa, porque nunca dice nada, pero la información que tenemos es que mañana el francés va a repetir el mismo equipo que jugó en Balaídos y que jugó la vuelta en el estadio Vicente Calderón, es decir, Keylor Navas en portería, Danilo, Varane, Ramos y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, Cristiano y Benzema en la delantera. Como digo, los dos únicos descartados, están lesionados, son Gareth Bale y Carvajal, que siguen apurando plazos para estar en Cardiff. Y esta mañana Zinedine Zidane pues ha despachado alguna serie de asuntos, como por ejemplo esa posibilidad del doblete, cómo está el vestuario, si la euforia ha traspasado esa puerta. ¿Cómo valora la Liga? Porque es curioso, lo comentábamos esta semana, ¿no? En las últimas 8 temporadas el Madrid solo ha ganado una Liga. Hay jugadores como Carvajal y como Isco que tienen 2 Champions en su palmarés, pero que todavía no tienen un campeonato nacional de Liga. Todo esto decía el francés esta mañana en Valdebebas.
Yo miro solo lo que tenemos que hacer nosotros. Siempre ha sido así y siempre va a estar así. Nosotros dependemos de nosotros. Yo no miro ni al rival ni a nadie. Mañana vamos a tener un partido seguramente difícil contra un equipo que lo está haciendo últimamente fenomenal, eso sí.
¿Usted cree que es más difícil ganar una Liga a ganar una Champions?
Las dos cosas son muy difíciles. La Liga seguramente que es un poco más difícil, en el sentido que la Liga Nacional es lo que quieren todos, lo primero. Y luego la Champions viene después, porque juegas un poco más tarde, en septiembre. Pero difícil, lo mismo, ¿eh? Mucho seguro que no quiere que gane el Madrid, pero esto, bueno, no es hoy, ¿sabes? Ha sido siempre así y va a seguir haciéndolo de esta manera, pero no pasa nada. Nosotros sabemos dónde estamos, que lo tenemos que ganar nosotros, trabajando, luchando, nunca bajar los brazos, y es lo que vamos a seguir haciendo.
Le pido disculpas porque no le he saludado en este comienzo de tiempo de opinión tan extraño que hemos tenido. Hola, Miguel Rico, Barcelona, ¿eh?
Buenas noches.
¿Para alguien serio que hay?
Lo dices por Garitano, claro.
Por Garitano, sí, y por nosotros, sobre todo, por nosotros sí. También. Javi Bautista Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Decía Zinedine Zidane que hay mucha gente que no quiere que gane el Real Madrid. ¿El sentir de la gente de Málaga ante el partido de mañana cuál es?
Bueno, el sentir de la gente de Málaga es que el partido de mañana les pone ganarle al Madrid. Pero con el corazón en la mano, a mí me da que la gran mayoría lo que quiere es que defender a su otro equipo. La gente es malaguista, pero Málaga es también muy madridista. Por lo tanto, si haces una encuesta, vas por la calle y preguntas, hay mucha gente que te dice que quiere, por aquello del morbo, ver al Málaga ganar. Además, los jugadores, ya te contaré luego, están un poquito picados en su orgullo, pero yo creo que la gran mayoría lo que piensa es que mañana el Madrid lo va a tener relativamente en la mano para ganar. Hoy me he dado una vuelta por la Rosaleda, entre la reventa, no reventa y demás, y esto es lo que he podido sacar de ahí. Escucha.
O sea, lo tengo más claro que el agua. La gente de Málaga se va a volcar con la afición del Real Madrid. Pero seguro, vaya, seguro. Porque aparte hemos hecho un gran trabajo durante toda la liga y yo creo que está compensado que disfrutemos del fútbol mañana. Algún catalino pues lo pasará mal, pero va a ser divertido.
Yo pienso que sí. Yo tengo la fe de que puede ganar. Porque, vamos, está haciendo una temporada muy buena Michel y la verdad que, yo qué sé, confío en que puede ganar.
Pues yo creo que podría, pero no va a ser mañana el día. Ya que los dos con un empate yo creo que van a salir más que satisfecho. Y cuando dos equipos van a por el empate, alguno de los dos fracasa. Y yo creo que en este caso va a ser el Málaga el que va a fracasar, va a ganar el Madrid.
No, por supuesto que no la puede perder, porque es un equipo de profesional, lo mismo que el Málaga, pero la calidad que tiene el Madrid, jugándoselo todo a un solo partido, por supuesto que el Madrid va a sacar el máximo que tiene para sacar el partido hacia adelante.
Pues es el sentir de la aficionada del Málaga. ¿Por qué decías que están picados algunos jugadores del Málaga, Javi?
Sí, porque ya lo ha dicho Michel en el día de hoy. No le ha gustado para nada en el vestuario y al propio entrenador que se les ponga en duda. De un diverso sector de la prensa, evidentemente un poco más barcelonista que madridista. Se la ha comparado un poco con la Liga de Tenerife de Valdano. Él ha dicho esta mañana, por ejemplo, que nada tiene que ver, que el que le conoce verdaderamente y sabe cómo es Michel es competitivo, ha sido educado en el Madrid y evidentemente eso le lleva a ganar siempre, sea el rival que tenga por delante. Tú hablas con Camacho, con Recio, que nada tienen que ver con el Madrid y les pone mañana a ganar porque es su profesión y van a salir a ganar y sin embargo con Diego Llorente, con Luis Hernández, con el propio Miguel Torres, ellos mañana van a salir a morir porque necesitan ganar, porque evidentemente son profesionales. He notado sobre todo dolidos en su orgullo de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito. Por eso mañana vamos a ver qué partido se ve en la Rosaleda.
Muy bien, gracias Javi Bautista desde Málaga. Oye, yo no soy de los que yo leo la prensa, evidentemente, pero no me leo hasta la última coma, pero se ha puesto en entredicho al Málaga en muchos momentos. Miguel, Dani, vosotros que estáis en Barcelona, Tomás.
Yo sinceramente creo que
porque
no.
Hoy nos hemos quedado con la rueda de prensa de Luis Enrique, que hemos escuchado al inicio, y ha sido de lo más normal y natural. No sé.
Yo creo que no. Yo además ya soy muy mayor para responder por todo el mundo. Yo respondo por mí mismo. Aquí defendí las palabras de Michel en la rueda de prensa, que se aprovechó lo que interesaba para dar a entender que tenía cierta tendencia hacia el madridismo, una cosa que él mismamente explicó en la rueda de prensa, pero que también dejó claro que haría todo lo posible por ganar el partido, porque cualquiera que le conoce sabe que su educación es esa, y yo estoy en esa línea. Por lo tanto, yo no me doy por aludido a ninguna referencia a los catalinos, ni a los polacos, ni a nada por el estilo, respecto a las dudas sobre Michel. Yo tengo las mismas que tenía con Valdano, para decirlo fácil, o sea, ninguna.
De la profesionalidad de los jugadores del Málaga no se ha dicho nada, o como mínimo yo no he leído, no he visto escrito nada de todo eso. De Michel sí que se ha hablado, como ya sabéis, hace unas cuantas semanas, se montó el pollo que se montó, se metió hasta el jeque a hablar de otras cosas y tal. Bueno, pasó lo que pasó, pero nadie ha dicho que los jugadores del Málaga vayan a salir a meterse goles en propia puerta.
Además, es que no hay un motivo para decirlo, más que la coincidencia de la que nos dé conversación de lo que pasó en Tenerife hace no sé cuántos años, en unas circunstancias absolutamente distintas y con un entrenador que también había estado en el Real Madrid, como ha estado Michel. Bueno, Michel habrá jugado contra el Madrid con muchos equipos en distintas jornadas y habrá intentado ganar siempre. Pues habrá una vez habrá podido, otras no. Pues lo mismo ahora mañana.
Es que es una cantinela que se repite en todos los finales de temporada, ¿no? Cuando hay un equipo que tiene mucho en juego y hay otro que no tiene absolutamente nada, siempre se le piden las cuentas al que no tiene nada. A ver si ahora, claro. Y el que no se juega nada dice, bueno, han sido 38 jornadas, haber sacado las cuentas antes.
Pues claro,
¿no?
Pues es que eso es así.
Pues ya está, pues es que eso es lo de siempre. Aquí ha habido de todo, ha habido pues el tremendismo inevitable estando el Madrid en medio, pues porque en la prensa de Barcelona hay un sector que el Madrid lo descompone, suprime sus fuerzas, y a Michel le han dicho barbaridades. Eso no hay que negarlo, pero bueno, pues es que entra de la parte de este juego. Ya está, es que es inevitable, y el Málaga va a salir a jugar porque el Málaga va a salir con portero y con extremo izquierda. Y óigame, porque es lo que decíamos ayer, lo normal que es, pues coño, que gane el Madrid. Ahora, igual gana el Málaga, yo que sí.
Sí, como que lo normal es que gane el Barça, pero a lo mejor resulta que el Eibar puntúa y entonces todavía la cosa es más dolorosa.
Es que nadie habla de ese partido.
Para los catalinos.
Sí, no, sí. Pero no, no, catalinos hay muchos, hay catalinos que estarán muy contentos viendo al Madrid campeón. Pues
claro,
porque claro, puede ser lo que hay, no hay nada uniforme en este mundo, adiós gracias.
Pues claro.
Pero bueno, pero que es que no se puede evitar eso.
Ciro, ¿qué dices desde Estambul?
No, decía que de todos modos, que toda esta normalidad de que no se ha dicho nada desde Barcelona será hasta que conozcamos el resultado final del partido. Si no,
pero,
Madrid,
pero yo le decía, porque decía, ¿sí?, Javi Bautista, que hay jugadores que, claro, están muy picados en su orgullo. Y digo, joder, pero
claro, claro, que se ha dicho eso, coño, claro. Se ha dicho que se iban a pasear y que con Michel está todo quiquicao. Claro, pues, claro. Es que además hay una cosa que lo dije el otro día, las páginas web necesitan un alimento al minuto. Y entonces se escriben cosas inverosímiles. A la hora de la verdad, pues son 11 contra 11, 11 que no tienen nada que hacer, pero que tienen un orgullo que el que esté al campo quiere ganar y otros tíos que están jugando la liga. Pues mire, claro, usted, vamos a esperar 12 horas.
Siempre hay una cosa que vale más que la liga, claro, y que cualquier cosa, claro, que es el honor de cada uno.
Claro,
yo el honor de cada uno no lo voy a cuestionar.
Un hecho deportivo, que es un partido de fútbol y que en el fondo pues unos querrán ganar a otros. Es evidente que la motivación del Real Madrid será muy superior, no sé cómo llamarlo, motivación, actitud, ganas, mucho mayor que la del, claro, Málaga, porque la situación es diferente. Que eso aflore durante el partido.
Y le valen dos resultados, además.
Pues será muy natural que aflore durante el partido, que los del Madrid se coman la hierba y a lo mejor en el momento los del Málaga pues no se coman la hierba, pero porque es natural, saldrá la cosa así. Pero yo creo que hay que empezar a dejar de poner bajo sospecha a deportistas, me refiero sobre todo a los jugadores del Málaga, que querrán sanamente pues salir, ganar su partido, pegarse una alegría y si pueden y ya está, y si no pues ganar el Madrid, que por la trayectoria que trae el Madrid seguramente es lo que suceda.
Y que normalmente todos los equipos se jueguen algo o no, se excitan contra el Madrid, salen como toros.
Pues se excitan contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Bayern, contra el Chelsea, contra todo.
Contra el Madrid siempre hay una pizquita más.
Bueno, pues no sé, pues como la habrá, pensarán los de la Juve, que en Italia también, o pensarán los del Bayern, o pensarán los del Barça, o los del Chelsea, no sé. Yo lo que creo es que esto es fútbol y que no deberíamos ir más allá de esta cuestión, porque últimamente sí que es verdad que a todos nos da mucho por hablar de suposiciones. Sí. Y deberíamos hablar de realidades. No tenemos que Michel haya jugado en el Madrid, no se supone que se dejara ganar. Por ejemplo, Eusebio ha jugado en el Barça y ha liquidado al Barça con la Real, o sea que no, aquí no pasa nada, tú.
Ciro, que perdona, que te he cortado.
No, eso, que yo creo que se hablará después, o sea, si el Madrid gana, pues bueno, pues siempre se va a sacar pues que si el Málaga no ha puesto lo suficiente. Yo en este tipo de partidos siempre digo lo mismo, y lo hablaba con Onésimo, el que fue jugador del Barcelona y del Rayo y de otros muchos equipos, del Real Valladolid, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿no? Dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice, pues mira, muy sencillo, efectivamente tienen motivación el Málaga y tiene motivación el Real Madrid. La diferencia es que en un balón dividido, si te vas a jugar la cabeza, lógicamente un jugador del Real Madrid va a meter la cabeza aunque se haga una brecha de 15 centímetros, y a lo mejor el del Málaga no va a hacer lo mismo. Pues esa es la diferencia. Uno que se, como vosotros apuntabais, que se está jugando la vida y que se está jugando el campeonato, y otro que se está jugando pues la dignidad, la deportividad, el profesionalismo, pero que es muy diferente. Y yo creo que en ese aspecto el Real Madrid va a salir mucho más motivado que puede salir el Club Deportivo Málaga.
Yo creo que
es muy distinto lo que se está jugando uno y otro.
Aunque el Madrid gane 0-5, yo creo que una vez ya el Madrid gane la liga, yo creo que nadie va a decir en Barcelona nada del Málaga, porque lo que se está haciendo ahora, Ciro, es calentar la semana. Es lamentable, yes, lo que tú quieras, pero lo que se está haciendo es
poner presión, poner el punto de mira, decir cuidado con los del Málaga, que salgan bien, que no salgan a dejarse. Pero una vez ya el Madrid haya ganado, yo creo que ya Michel y todo esto va a dar igual en Barcelona.
Y además, Michel lo ha dicho muy bien, a ver si el Madrid va a ganar la Liga mañana por culpa del Málaga.
Claro.
Sí, claro.
O a ver si el Barça,
perdió,
perdió en la Rosaleda porque Michel ha jugado en el Madrid y ese día corrieron. Pues no. Claro. Pues no.
Sí, pero Pepe Mel también fue ex del Madrid. Claro. Y partía en Coruña. Entonces,
en realidad la culpa es del Madrid, pase lo que pase.
En el Madrid, por cierto, Miguel, hay un gesto que no pasa desapercibido. Es que James ha quitado de su Instagram la foto que tenía con la camiseta del Madrid y ha puesto una con Colombia. Bueno. Y estos mensajes, cuando se mandan, es porque quieren que se sepa.
Es evidente que James empieza a ser pasado, que no va a seguir en el Real Madrid. Rumbo a la Premier, vamos a ver dónde acaba. Yo incluso mañana... tengo dudas de si se va a vestir o no, ¿eh? Vamos a ver, porque se lleva toda la plantilla, tiene que hacer Zidane 6 descartes, el tercer portero Yáñez, los lesionados Carvajal y Bale, yo creo que Mariano y Coentrao igual tampoco se visten, y vamos a ver quién es el sexto descarte, pero bueno, James, como digo, va a salir del Real Madrid. Le preguntamos el otro día en Balaídos a Marcelo, que no quiso mojarse al respecto, y que yo creo que, por supuesto, tampoco va a ser titular el próximo 3 de junio en Cardiff.
Oye, ¿y no va a jugar Nacho?
Parece que no. Está rindiendo bien Danilo, está aprovechando... No está haciendo malos partidos Danilo, ¿eh? Es cierto que Nacho ha jugado mucho más que el brasileño, que igual hasta se lo merece más, porque ha sido 33 veces titular esta temporada, sobre 58 partidos, no está nada mal, ha jugado donde se le ha puesto, y a lo mejor sería una manera de premiarle totalmente merecida. Recordemos que la segunda parte contra el Atlético, en la ida de Champions, cuando se lesiona Carvajal en el Bernabéu, Nacho sale porque Danilo no está en el banquillo. Danilo había sido descartado por Zidane para que James se vistiera, pero luego, una vez que Carvajal ha seguido lesionado, pues Zidane ha contado con Danilo, jugó en el Calderón, jugó el otro día en Balaídos, y yo creo, por lo que he preguntado, por lo que he sondeado, que mañana también va a ser titular en la Rosaleda.
Que le han perdonado una tarjeta para nada.
Sí, bueno,
para nada no, porque si el otro día hubiera habido algún problema,
pero...
si hubiera recaído Varane o si hubiera sido expulsado Danilo, pues evidentemente no es lo mismo que tengas en el banquillo a Nacho y a Coentrao que tengas a solo Coentrao.
Sí, pero aquí la sensación de que da, a mí por lo menos, es que Nacho es mejor que Danilo. Entonces, jugándote la Liga y siendo el Málaga arriba un equipo más que estimable, y a mí me parece que es más defensa y desde luego no, nada tiene
más
que
más seguro.
Hombre, y cuando sale para adelante, la prueba la tienes con los últimos goles que ha estado presente Nacho. A mí me parece, yo podría Nacho, pero bueno.
Yo creo que Nacho, no sé si es mejor, pero que está mejor que toda la defensa del Madrid.
Mira, solo un detalle.
Me lo has quitado. Está mejor que los cuatro que van a salir.
No voy a ser yo el que le quite un gramo de mérito a Nacho. De hecho, mira, Lopetegui, por ejemplo, en esta última lista se ha llevado solo a tres centrales. A Ramos, a Piqué y a Nacho. Es cierto que Javi Martínez, con respecto al anterior, estaba lesionado, que pueden jugar en un momento dado Azpilicueta y Monreal en esa posición, pero tira con tres centrales, en la anterior cuatro, ¿eh? Así que fíjate Lopetegui también la fe que tiene en Nacho, que ni siquiera llama un cuarto central, pues hay algún problema con Ramos y Piqué.
Joseba, seguimos muy atentos a las opiniones de nuestros oyentes en @tjcope y en el WhatsApp 637230010, y la verdad es que la mayoría de nuestros oyentes madridistas son bastante optimistas de cara al final de liga de mañana. Dice César que si el Madrid no es capaz de rascar un empate en Málaga jugándose la vida, es que no merece ganar esta liga. Lo normal sería un 1-3, seamos serios. Comenta Pedro que el Málaga de Michel juega al ataque y con Cristiano como un avión, raro será que no haga un par de goles, ya me veo mañana en Cibeles. Dice Jorge que Zidane ha estado impecable toda la temporada, pero lo de llevar mañana a Enzo, a su hijo, me parece que sobraba. Charlie dice que desde principios de semana vio venir el fin de semana negro del Madrid. Ayer el Fenerbahce inició la faena y mañana Sandro pondrá la puntilla. Lo firma un malagueño culé. Y por último, nos dice un oyente en el WhatsApp que a él lo que le gusta es practicar el sirismo, que pierda el Madrid de básquet y el de fútbol lo mismo.
Eso sí.
Vamos a dejar a Siro que siga disfrutando del ambiente.
¿Eso es en el Bósforo?
Sí.
Estoy en el Bósforo, sí. Hemos venido aquí al lado del Bósforo.
Magnífico.
En un sitio maravilloso que ya conocéis. Y
pero
la verdad es que muy bien.
¿En Asia o en Europa, Siro?
En Europa. Nosotros siempre tiramos a Europa. De momento Asia no nos ha llamado por ese camino. Estamos en Europa.
¿Quién paga?
En la zona europea.
¿Quién paga?
Nos han invitado, yo ¿ves? No, chido, un buen amigo, un tío de Posibles, que está, entre otros, en un hotel que se llama Four Seasons, que ya sabéis que es una fonda de
nada, cartera. No es nada,
o
sí.
O sea, que un tío que va al Four Seasons...
Abrázalo, chato.
Pagar una cena y pagar toda la semana las cenas, o sea que, oye...
Abrázalo,
no. No me duele nada que me haya invitado.
No lo abraces, secuéstralo directamente, no lo abraces. Sí,
oye, la rañada.
Por cierto que mañana no veáis el viajito que tengo... Porque al final ha adelantado el Madrid el regreso de aquí de Estambul, porque como juegan tercer y cuarto puesto, y sale el avión a las 10:45 hora de Estambul, es decir, a las 9:45 hora española, no os quiero decir más.
Bueno,
o sea,
a la una Madrid, estás en Barajas, a la una, 1:30 estás en Barajas.
Que el comandante está informado del resultado de la Rosaleda.
Sí. A Cibeles, directo sí, a Cibeles. Sí.
Pero Chato. Es turco y igual es del Barça, o sea que...
Si, claro, si fuera yo el capitán, os iba a dar un viaje que no vea.
No, ya lo sé.
Tercer gol del Málaga. Cuarto gol del Málaga. Aquí va a ser para verlo.
Hasta mañana, Siro, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Despido también a Roberto Palomar. Gracias, Robert, un abrazo.
Vale, chao.
Enseguida seguimos con otros asuntos. ¿Quién se ha sido eso? Jesús. ¿Qué susto?
Hay gente.
El comandante.
Es el comandante, sí.
El ambiente ha salido.
En este programa se permite eructar, toser, estornudar,
atracarse las motos,
roncar, se permite de todo.
Ladrar.
Gema, anda, danos un mensajito que nos relaje un poquito.
Es el momento
poquito,
ahora para darme paso también, estupendo, ¿verdad? Sí, que se permite de todo en este programa.
Siga.
Vamos a recordar un mensaje muy importante que nos trae este mes de parte del Corte Inglés, porque en el Corte Inglés Seguros ofrecen este mes hasta un 15% de descuento en tu seguro de salud, para que si la fiesta de verano de la guardería coincide con el día en que se la juega tu equipo, puedas probar eso del parkour con toda la tranquilidad de que tu seguro de salud lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros, no.
Segurísimos.
Toma, el coro que bien ha sonado, ¿eh? La clave de Gemita. Adiós, Gema.
Un beso fuerte a todos.
Dadnos un par de minutos que hablamos del Barça y Bars.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Te acuerdas de mi amigo? Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche...
Atención, si aún no ha reclamado sus participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, aún puede recuperar su dinero. 23 de mayo, último día para reclamar. Recupere su dinero con Bachofer Abogados, expertos en reclamaciones de productos bancarios. 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Prueba el nuevo GLA en Bravo Murillo 36. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Pero Carmichael, esto no termina a las 12.
No, hombre, que van con retraso, porque sabes que se está intentando condensar 4 horas en 2 y media. Y ahora mismo la situación es que está primero Takuma Sato. Ha sido el más rápido, os sonará de la Fórmula 1, y es compañero de equipo de Alonso. Y Alonso ha bajado, porque también le ha pasado, ¿vale? Su compañero Rossi, ha pasado de la tercera a la quinta plaza, pero sigue entre los 9 mejores, que mañana en orden inverso se jugarán la pole para la carrera de dentro de una semana. Quedan ya muy poquitos, ¿eh? También acaba de rodar Oriol Servià, 20º tiempo para Oriol Servià, y te puedo contar...
No, que... me cuentes todo ahora, que si no luego no te puedo dar paso. Espera, que tenemos que hablar de más cosas.
Bueno, era solo decirte que estaba consciente y...
Ah, bueno, sí, claro.
Claro, no Bourdais. Solo hablarte del estado de Bourdais, que está consciente y que ha sido trasladado al hospital metódico de Indianápolis para una evaluación de daños.
Oye, Carlos, igual ya lo he dicho alguna vez, pero ¿qué número lleva Alonso?
El número 29.
Por cierto, estoy viendo, lo digo para la gente del Tiempo de Opinión, y para estoy viendo otra vez el testimonio, no lo estoy viendo ahora, de Marc Bartra. ¿Lo habéis visto?
Sí,
hemos puesto
sí.
Al principio,
es tremendo, ¿eh?
Uf, es de los que te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, es que el susto que debe llevar en el cuerpo ese chico es...
Pato a su vida.
Lo ha pasado muy mal, ¿eh? Lo ha pasado mal, se asustó mucho. Además es un tipo muy sensible ya también. Y es verdad que lo que más le importa en la vida, además de su familia, es el fútbol, ¿no? Y hombre, lo tuvo que pasar mal, porque fue un accidente muy extraño, ¿no?
Y además que es un niño magnífico, o sea, yo...
Sí, es un tipo sensacional.
Sí, sí.
Además yo creo que es un asunto que, según ibas conociendo noticias, te ibas poniendo peor.
Sí, era más alarmante, claro.
Porque a lo mejor cuando pasó, pues...
Bueno, por cierto, que tampoco ha quedado claro qué es lo que realmente pasó.
Es una cosa muy rara, ¿no?
Porque luego... Al final se habló de un atentado terrorista y con orígenes supuestamente islámicos, pero luego se empezó a hablar de una serie de apuestas que había hecho un tipo que era un tío para ganar unas apuestas, para poner una bomba a un autobús.
Una inversora en bolsa, ¿no?
Pero vamos, que en cualquier caso pudo ser una tragedia mucho peor de lo que fue, vamos.
Y que para la historia del fútbol quedó que estos chicos del Dortmund jugaron el día siguiente.
Sí, es verdad.
Eso quedó para la historia como otra memez del fútbol absoluto.
Es verdad. Bueno. Barça Ibar, 8 de la tarde, Camp Nou, Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Con qué novedades ese partido?
Pues en aproximadamente 9 horas y media Luis Enrique va a dar la lista de convocados, en la que salta Gerard Piqué, que se perdió el partido frente a Las Palmas por un proceso vírico, aunque seguramente no estará al 100%, y Sergi Roberto, y causan baja Mascherano por lesión, además de las ya sabidas de Rafinha, Mathieu y Aleix Vidal. Luis Enrique, en su última rueda de prensa previa a un partido de Liga, todavía queda evidentemente la Copa del Rey contra el Alavés, ha comentado que el equipo ha reconocido que no ha hecho los deberes y que, a diferencia de otras temporadas, no dependen de ellos en la última jornada. Confía en la profesionalidad de Michel y de los jugadores del Málaga, y comenta que no va a ser una despedida definitiva del Barça, sino una especie de hasta luego, porque una vez que cuelgue pues el carnet de técnico del Barça, seguirá yendo al Camp Nou, esta vez como socio.
El único objetivo que tenemos claro de todos es ayudar al equipo a conquistar los 3 puntos. Y si luego conseguimos que se dé la carambola, pues fantástico, y a celebrarlo. Y si no, pues a felicitar al equipo campeón.
¿Qué tanto por ciento de opciones le das a tu equipo de ganar la Liga?
Tema matemáticas, lo dejé apartado hace mucho tiempo. Es evidente que no llegar en condiciones de depender de uno mismo significa que estás en ese estado de inferioridad en ese momento. Pero las ligas se suelen decidir, a lo largo de estos años hemos visto, en la última, penúltima jornada, y ese es nuestro objetivo, luchar hasta el final.
No sé si durante el partido estarás pendiente de lo que haga otro o te da igual.
No, hombre, no me da igual, ¿cómo me va a dar igual, coño? Está bien ser radical, pero no tanto. Nosotros, como no tenemos ninguna posibilidad de influir en lo que vaya a suceder en otro campo, no tiene ningún sentido estar pendiente y preguntando. Tienes que hacer tu partido, ganar el partido a Eibar y nada más. Y al acabar el partido hay tiempo de sobra para enterarse de cómo va el otro partido.
¿Confía en una victoria del Málaga?
Confío en una victoria del Barça.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero hacer los deberes en el Camp Nou frente al Eibar y después esperar esa carambola poco probable, pero que se puede dar. Un Luis Enrique que, por cierto, verá cómo la afición del Barça le hará un tifo para despedir al técnico asturiano, que ha estado durante 3 exitosos años como técnico del Barça. Por cierto, hoy se cumplen 25 años de la primera Copa de Europa que ganó el Barça en Wembley contra la Sampdoria con el mítico gol de Ronald Koeman. Por cierto, el Eibar, algunos dicen que no se juega nada, no es del todo exacto. Se juega ser octavo en la Liga, aunque para eso tendría que ganar al Camp Nou e ingresar algo más de 2 millones de euros por los derechos de televisión. El técnico Mendilibar ha convocado a 18 jugadores, es baja por lesión Rico, ha dejado fuera al central Ramis, y el técnico Mendilibar, que ha dicho que espera ir de tapado, o espera aprovechar que ir de tapado sea una de las armas del Eibar para intentar sorprender al Barça en el Camp Nou.
Gracias, Juan. Es cierto, dos puestos saltaría el Eibar en caso de ganar mañana en el Camp Nou. Ahora hablamos del asunto Piqué, de este capítulo tan extraño que ha afectado al central del Barça, pero mañana se cierran 3 años de Luis Enrique, que en lo deportivo, y es a la espera de lo que pase mañana, han sido muy buenos. Y en cuanto a la relación con los medios y un poco la imagen que queda, ha tenido momentos, sobre todo en la recta final de esta temporada, en los que ha salido una vertiente de Luis Enrique que ojalá hubiera sido la tónica dominante, pero ese carácter tan avinagrado que tiene a veces es lo que ha provocado que esa imagen no haya sido la que yo creo que hubiera sido mejor para el Barça, ¿no?
Bueno, cada uno es como es. No ha sido distinto a como era ya en su etapa de jugador o como cuando entrenaba al B o Luis Enrique es así, y le tomas o le dejas, no hay más solución. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de tener relación profesional con los entrenadores o con los jugadores. No estamos aquí para ser amigos ni para que nos traten bien, ni mejor ni peor. Que tiene salidas a veces fuera de tono, seguramente. Nosotros también a veces no somos muy ecuánimes en las valoraciones. A mí me gustaría que hubiera tenido otro comportamiento más próximo, pero no le voy a reprochar que sea como es cada uno.
Sí, yo pienso que
la
no.
La que tiene experiencia en ese aspecto, Susana.
Creo que es entrenador del Barça, de un club tan grande como el Barça, y que él tiene que dar una imagen.
Sí, eso está claro.
Y no la ha dado en muchos momentos. Por ejemplo, Zinedine Zidane es un tipo que también le cuesta a la prensa, y que cuando era jugador hablaba poco y también se pone bastante de uñas. Y desde que es entrenador del Real Madrid es otra persona. Yo no he visto sonreír a Zidane tanto en mi vida.
Y
los que le conocen y lo conocieron de jugador te dan la razón. Entonces él también hace un papel ante los medios y una imagen que yo creo que hace un sobreesfuerzo, pero le está yendo muy bien y le está saliendo bien. Pues eso a Luis Enrique no creo que le costara tanto, ¿no?
Es verdad que todos los profesionales, cuando están en ejerciendo el cargo sobre el club que representan, deberían tener una actitud en consonancia con el club que representan.
Sí, firmo todo lo que se ha dicho, pero a la vez creo que es algo que nos interesa más a nosotros que al aficionado de a pie o al club, porque no creo que el Barça pensara en traer a Luis Enrique por su simpatía ni por su don de gente, entre otras
cosas. Dale títulos y ya está.
Claro, entre otras cosas porque, como ha dicho Miguel, yo lo viví también cuando cubría entrenamientos del Barça. Luis Enrique como jugador era peor. O sea, yo creo que era su actitud ante la prensa era todavía más radical que la que hemos vivido ahora. Él cree, para bien o para mal, que los periodistas son enemigos y que es mejor tener una actitud siempre a la defensiva con ellos, ¿no? Y supongo que eso le ha ido bien también para motivarse o para motivar al grupo, pero eso ya, todo esto ya se acaba mañana.
El asunto Piqué. Hoy publicaba el diario británico The Mirror que Piqué fue cazado a 190 kilómetros por hora en su coche, lo pararon los Mossos de Escuadra y le han puesto una sanción de 1.500 euros y le han quitado 6 puntos. Y Piqué ha respondido con 6 tweets en concreto que dicen esto textualmente: ahora os explicaré cómo funciona gran parte de la prensa hoy en día. Un paparazzi te hace una foto hablando con los Mossos de Escuadra. El paparazzi se inventa que iba a 190 y que me sacaron 6 puntos de carné para poder vender las fotos por 1.500 euros. Todo mentira. Un medio inglés compra las fotos sin importarle la veracidad de la historia. La mayoría de los medios de este país difunden la noticia sin corroborar la información, todo para obtener más clics. El daño ya está hecho y nadie hace nada para cambiar esta dinámica. Y el último, mi objetivo es, en los próximos meses, crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores. Estoy harto. Los Mossos de Escuadra han ratificado la versión de Piqué, con lo cual el paparazzi se ha cubierto de gloria, claro.
¿Y esa foto es antigua?
Yo entiendo que es de ahora, la foto.
Pues seguramente.
Porque además él es el que dice un paparazzi hace una foto hablando con los Mossos de Escuadra.
Sea de ahora o de la semana pasada o de hace 6 meses, lo que es evidente es que el texto que acompaña a la fotografía no se corresponde con la realidad. Vamos, que es una mentira que se ha utilizado para sacar un dinero. Bueno, pues solo puedo decir que desde mi punto de vista Piqué tiene toda la razón.
Bueno, pues eso es lo de toda la vida, ¿cierto? Hay paparazzis, médicos, arquitectos, bomberos, ingenieros, presentables e impresentables. Y este señor es un impresentable. Y otra cosa mariposa. Ahora estoy esperando el medio de comunicación de Piqué, porque, coño, si esto da trabajo a gente y demás, pues puede ser una cosa mariposa.
Susana, currículum, ¿eh?
Además tendrá...
Susana, tú y el mío los primeros currículums.
Pero vamos, ahora mismo, yo creo que nos currículo... ficha... además será cero polémico.
Yo estoy por mandarlo ya.
Antes de, ¿no?
A mí me pilla ya mayor, ya lo que me faltaba es trabajar con Piqué, ya sería el porro final de mi vida.
Oye, o sea, pues sería divertidísimo,
No,
sería divertidísimo.
Gracias, no toméis mi nombre en vano, pero que me apetecería mucho
a ver qué es lo que hay. Compañeros de viaje muy extraños, ¿eh?
Lo que pasa es que... Sí, pero ya casi hay poco tiempo, Chato. Sí, bueno, afortunadamente.
Nosotros tenemos poco recorrido, pero oye, si es bueno para la profesión...
Y ahí, ya te lo he dicho antes, hace un minuto, si es bueno... Si creas puestos de trabajo, loado sea el empresario Piqué. Si ahora que tiene un trabajito por delante, ¿eh?
Pero sí, sí. Se le acumula el trabajo porque quiere hacer una nueva Copa Davis, un medio, quiere tener empresas, restaurantes, gafas de sol...
Va a bajar el paro en este país, que no veas tú.
Videojuegos.
Joder, pues yo un cara a cara de Tomás Guas y Gerard Piqué todos los lunes, un cuartito de hora, sería impresionante, pagaría por verlo, ¿eh?
Nada, paso, absolutamente. Sí, pero que faltaba para el duro ya.
No hay forma, ¿no, Tomás?
No.
Vale. Mañana el desenlace de la Liga, mañana hablaremos. Gracias, Susana, un beso. Oye, ¿tienes a los hombres de la casa dormidos ya?
Pues, mira, a mi lado ahora mismo, porque el pequeño se ha despertado aquí en mitad de la noche.
Anda.
Y están los dos aquí en el sofá, así que tenemos fiesta como Siro.
Pues qué bonito, chata.
Pues vete a la cama y déjalos ahí.
Eso.
El tiempo que hace que no tenemos fiesta nosotros, ¿verdad, Tomás?
¿Qué es eso?
Sapristi.
No, que está el niño rico.
El niño rico, sí.
El grande
también está rico, sí. Adiós, Susana, dame besos por ahí. Hasta luego. Adiós, Miguel, gracias.
Buenas noches.
Adiós, Dani, un abrazo.
Un abrazo.
Tomás, no te muevas, ¿eh?
A ver,
que tenemos que hablar de la lucha por el título, sí, a las 8, pero de la lucha por la Europa League también. A las 5 menos cuarto tenemos esa pelea. Villarreal quinto, un punto más que el Athletic y la Real. Y en juego, dos puestos. En Mestalla, Valencia, Villarreal. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Hay ganas de fastidiar el quinto puesto al Villarreal en Valencia?
Bueno, podrías titularlo así, ganas de fastidiar al enemigo, porque evidentemente es un derbi. O también, pues hay quien se coge a... Oye, nos estamos jugando más de 1 millón de euros. La diferencia entre ser el undécimo de la clasificación o incluso con una derrota bajar al 13.º lugar de la clasificación. Seguramente eso no vende tanto, así que me quedo con lo tuyo. Hay ganas de ganarle al Villarreal y, bueno, darse una alegría después de una temporada para el olvido aquí en Mestalla. Además, en la despedida de Boro, recuerda, va a dejar el banquillo. Tiene el club preparado un video homenaje en los videomarcadores antes del encuentro, así que, bueno, va a ser una fiesta, insisto, para el Valencia, el saborcillo ese de ganar el derbi y que de paso, pues eso, pueda fastidiarle al rival, al Villarreal, la clasificación de Europa League, aunque prácticamente lo tiene hecho el equipo de Fran Escriba.
Oye, ¿Boro vuelve al final a ser delegado o no?
No. Va a ser otro general. Codo a codo con Mateo Alemán, con el que, bueno, ha hecho buenas migas desde su llegada y es ya su hombre de confianza, va a estar en despacho. No lo veo con corbata, porque él no es hombre de corbata, pero más en oficinas que en la ciudad deportiva, aunque va a acompañar al primer equipo habitualmente en los desplazamientos. Así que, bueno, un poco representación, conoce el mundo del arbitraje, en definitiva va a ser también una cabeza visible del primer equipo que va a dirigir Marcelino desde el banquillo.
¿Y en lo deportivo hay muchas novedades?
Bueno, está Garay lesionado, Orellana sancionado, el resto vuelve Enzo Pérez, pero veremos si juega porque está medio fuera y va a marcharse este verano, así que, bueno, posibilidad también para futbolistas que están en examen. Marcelino no va a estar en Mestalla, pero evidentemente va a estar muy atento al partido, así que, insisto, examen para algunos futbolistas del Valencia de cara a la
próxima temporada. Gracias, Rafa, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
otro
luego.
Para ti. En el Calderón, último partido de competición para el Atlético de Madrid ante el Athletic de Bilbao. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Estás pasando? Sí, yo siempre me lo paso bien en la radio, la verdad es que sí. ¿Hay fastos previstos para mañana o se queda todo para el partido de las estrellas del domingo siguiente?
Sí, mañana va a haber un principio ya de fiesta, ¿no? Va a haber, al final del partido, va a haber algunos actos. Va a haber presencias importantes como la de Ratón Ayala, Leiviña, míticos del Atlético de Madrid, algunos más recientes, creo que Simao va a estar también mañana. Bueno, va a haber el homenaje, el arranque, ¿no? de ese homenaje que va a tener continuidad luego en el domingo que viene en el partido de las leyendas, ¿no? Donde va a estar Forlán, que ayer estuvimos hablando con él, donde, bueno, va a haber muchas caras que a todo el mundo le van a emocionar, pues son caras muy reconocibles de los grandes equipos del Atlético de Madrid, ¿no?
Y el Atlético irá con todo, me imagino, último partido de competición, ¿no?
Sí, va a intentar ir con todo, que no es mucho, porque todo lo que tiene es lo siguiente. Te recuerdo, bajas Jiménez, Godín y Felipe por sanción, bajas de Juanfran y Versálico por lesión. Es decir, que la defensa la tiene en cuadro. Estábamos hoy intentando atisbar qué once puede sacar mañana el Cholo. Sí te voy a adelantar ya que Thiago va a ser titular. Thiago, que ha tenido un año raro. Sí, Thiago va a ser titular. Ha tenido un año bastante desgraciado para él por las lesiones. Y yo creo que este último partido, bueno, pues el Cholo quiere que se despida de la gente. Thiago, que se va a despedir, que no va a seguir como jugador en el Atlético de Madrid, pero que la otra noticia que podemos adelantar hoy es que Thiago va a seguir seguramente en la entidad porque el club quiere que siga. Habrá que determinar cuál es el puesto exactamente, si es abajo en el banquillo, es decir, de cuerpo técnico, si es más arriba en la dirección deportiva, pero a Thiago el club quiere que siga. Yo creo que Thiago está pensándoselo, pero muy cercano a aceptar la oferta que le va a hacer el Atlético de Madrid. El resto del equipo, con Oblak, por ejemplo, en la portería, ese seguro, Tomás, Saúl, que volvería a hacer de central, Savic y Lucas, Thiago y Gaby por delante, Carrasco, Coque y Griezmann y Torres o Gameiro. Ese podría ser un once que mañana se enfrente a un Athletic Bilbao que trae Valverde a toda la plantilla convocada para, obvio, hacer piña porque se está jugando Europa. El Athletic Bilbao para el Atlético de Madrid no significa nada más que el gusto de despedirse de su gente, pero el Athletic Bilbao se juega Europa y si gana tiene puesto en la Europa League. Son dudas Valenciaga y Williams.
Sí, señor, pues vamos a preguntárselo al propio jugador. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Estoy un poco tocado, pero bueno, voy a intentar forzar e intentar poder ayudar al equipo, ¿no?
Bueno, a echar un cable que es necesario, ¿eh? Porque os estáis jugando mucho en esta última jornada.
Sí, al final nosotros dependemos de nosotros mismos, tenemos que salir a ganar. Va a ser un partido muy, muy disputado porque ellos van a querer despedirse como Dios manda, pero bueno, nosotros vamos a poner las cosas difíciles y vamos a intentar sacar los tres puntos.
¿Tu quiniela para el quinto, sexto y séptimo puesto cuál es?
Bueno, yo creo que nosotros vamos a quedar quintos.
¿Sí?
El Villarreal sexto y la Real séptimo.
Joder, Tomás, es que de verdad.
Es que es el colmo de tíos.
¿Pero qué le habrá hecho la Real este tío?
Sí.
Con lo bien que hubiera quedado. Bueno, Atleti quinto, la Real sexto y el Villarreal séptimo. No, tiene que ser el Villarreal sexto y la Real séptima. ¡Ay, qué vida esta!
Que es muy de Bilbao, este.
Sí.
Sí, ¿eh?
Yo barro por mí.
Sí, bueno, pero ¿qué más te da que sea la Real sexta, séptima que octava?
Bueno, sí, en verdad me da igual, pero prefiero que estén por debajo de nosotros, que es lo importante.
Y si son 8 puestos, mejor, ¿no?
Sí.
Ok, muchacho.
Bueno, estáis terminando bien la temporada. Ha habido un par de empates en las dos últimas jornadas que si en caso de ganar os hubieran dado ya casi el puesto, pero habéis terminado fuertes la temporada, ¿no?
Sí, hemos acabado muy bien. Creo que al final, pues, no jugar competición europea, pues, no nos ha desgastado. Hemos estado muy bien, pero bueno, al final, los partidos que no hemos sumado de 3-3, pues, nos han penalizado para que este último partido nos juguemos todo.
Oye, ¿qué te dice eso de despedir la historia del Vicente Calderón? ¿Te dice algo o no?
Bueno, va a ser un partido bonito y sí que es verdad, pues, que te gusta jugar en grandes estadios y, bueno, va a ser un partido muy muy disputado y ellos van a estar con muchas ganas, la afición de ellos va a apretar y va a ser un partido muy bonito, la verdad.
Pero habiendo jugado en San Mamés ya el resto es secundario, ¿no?
Sí, para mí San Mamés es el mejor campo de España y la verdad que no hay campo que le iguale.
Oye, y el Atleti el mejor equipo del mundo, dijiste, ¿no?
Sí, uno de los más grandes del mundo, sí.
Ah, bueno, si ya decimos uno de los más grandes, dejamos un agujero para otro. Bueno. Pero escúchame, no te vas a marchar este año que viene, ¿no?
No, yo estoy muy bien donde estoy, la verdad que soy muy feliz y la verdad que no tengo intención de cambiar de aires.
De Alemania te llamaron, ¿no?
Bueno, eso es humo, al final la prensa dice muchas cosas, pero yo todavía no sé nada y bueno, al final yo estoy centrado en mi equipo, en el Atleti y la verdad que lucho por estar el año que viene en Europa.
Oye, ¿el Chingurri os ha dicho algo o no? ¿Todavía no?
No, el míster no ha dicho nada, ya creo que dentro de poco se sabrá lo que ha decidido y bueno, al final nosotros queremos que se quede, pero bueno, al final él va a tener la última palabra y veremos qué es.
¿Y si os hubiera dicho algo, nos lo hubieras contado o tampoco?
Creo que si el míster no ha dicho nada es porque porque no quiere que nadie sepa nada, quiere que nosotros estemos centrados y no hubiera dicho nada.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué decide el Chingurri Valverde. A ver si te recuperas y te va todo bien. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Vale, un abrazo, muchas gracias.
Antoñito, mañana nos cuentas, ¿eh?
Muy bien, pues venga, nos vamos. Un abrazo.
Un abrazo, otro para ti. Y en Vigo se juega el Celta Real Sociedad. Santi Peón, hola, Santi.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y en Vigo, bueno, pues me imagino que después del partido contra el Madrid habrá bajado mucho el nivel de intensidad, ¿no?
Sí, bueno, ha bajado mucho el nivel de intensidad en lo que a lo deportivo se refiere, pero no te puedes ni imaginar, Joseba, cómo está de encendida la gente, los aficionados del Real Club Celta por el tema de Eduardo Berizzo, que esta misma mañana ha confirmado su marcha del Real Club Celta después de 3 temporadas. La gente está muy, pero que muy cabreada con el director general, con Antonio Chávez y sobre todo con Carlos Mourinho por todo... toda la forma en la que se han desarrollado los acontecimientos de la marcha del entrenador del Celta, que mañana va a poner fin a un muy buen ciclo de 3 temporadas al frente del conjunto vigués. Veremos también mañana, evidentemente, cómo reacciona la grada de Balaídos, y digo esto porque ya hay peñas que a través de las redes sociales han dicho que en el minuto 6 de la segunda parte levantan el cuerpo y se marchan directamente de Balaídos a modo de protesta. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Porque el Celta, insisto, lleva 3 años muy buenos. Esta temporada ha sido, salvo el tramo final en el Campeonato Nacional de Liga, para soñar con esa semifinal europea frente al Manchester, y la gente acaba muy cabreada. Ha habido, más allá del tema deportivo, Joseba, muchas polémicas con el tema del estadio, que si se va el Celta de Vigo, que si dónde se construye el estadio, la ciudad deportiva. Ha estado todo el tema muy enfangado durante muchos meses, y el colmo ya de todos estos temas ha sido, sin duda, la marcha de Eduardo Berizzo. Déjame que te cuente que en lo puramente deportivo, el Toto mañana no va a poder contar ni con Rossi, que están lesionados, además de Hugo Mayo, que vio la 10ª cartulina amarilla frente al Real Madrid el pasado miércoles, y además Claudio Bobí se ha quedado fuera por decisión del propio técnico. La Real se ha desplazado hasta aquí, hasta la ciudad olímpica, con toda la plantilla, pero tiene bajas significativas. Eusebio Sacristán, sobre todo en defensa, Navas, por sanción, no va a poder estar mañana, ni tampoco Mikel González, que está lesionado, que no ha acabado de recuperarse. Recordamos que el partido es intrascendente para el Celta, pero muy importante, como estabais comentando, para el intento de clasificación europea de la Real Sociedad, esperando también el tropiezo o bien del Atleti o bien del Villarreal, a una Real que en principio tiene la buena noticia del regreso de Zurutuza, que incluso no se descarta que pueda volver mañana al equipo inicial.
Muy bien, mañana lo contamos. Gracias, Santi, un abrazo.
Hasta mañana, Joseba.
Hasta mañana. Se han despedido de la temporada el Pizjuán, Butarque, de los que ya hemos hablado, Riazor y el Molinón. El Estadio Asturiano dice adiós a la temporada y a la Primera División. Carlos Andrés Llamas, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y la despedida no ha sido lo más agradable, ¿verdad?
No, el partido no ha tenido ninguna historia y sobre todo se ha centrado en las protestas que ha habido en el Molinón desde las 3:30, protesta antes del partido. También en los 3 primeros minutos ha habido un minuto de pañolada al palco por cada uno de los 3 descensos bajo el mandato de la familia Fernández. Y de esta forma, la verdad es que el sonido ha sido este, así ha despedido hoy la afición del Sporting a la Primera División y sobre todo al máximo accionista, Javier Fernández.
Joder, pues la nota que le ha puesto la afición ha sido, bueno, pues la que se merece el Sporting, claro, al bajar a la segunda, ¿qué va a decir el público? Sí. Ya os he oído en tiempo de juego que estabais haciendo las cábalas sobre lo que puede ser la plantilla para la próxima temporada, en la que no debe haber demasiadas ausencias, ¿no?
Bueno, hay jugadores con contrato, jugadores importantes en este Sporting, como Carlos Carmona, como es el caso de Isma López, de Sergio Álvarez, de Nacho Cases. Vamos a ver lo que pasa. De momento no hay director deportivo, puede que la próxima semana ya lo haya. El Sporting está muy interesado en Óscar Perarnau, el que fuera director deportivo del Español, y él, el que llegue, si no es Perarnau será otro, será el encargado de elegir al entrenador y luego pues planificar una temporada. El Sporting tiene con contrato a 22 jugadores, eso no quiere decir que vayan a continuar todos, pero sí que hay un bloque de jugadores que han sido importantes hace 2 años en la temporada del ascenso, que tienen contrato y que pueden continuar. Hará falta algún retoque más, pero de momento lo que ha habido es ese enfado hoy, Joseba, contra el palco. Incluso el presidente Javier Fernández ha tenido que ver el partido en un antepalco porque ha habido un aficionado que ha intentado colarse en el palco del estadio, y por motivos de seguridad le han dicho a Javier Fernández que mejor se sentara en otra zona del estadio. Bueno, pues así ha acabado una temporada con muy pocos puntos, una temporada desastrosa, malísima, del Sporting, que acaba con el equipo en Segunda División 2 años después.
Pues ojalá vuelva pronto a la Primera División. Gracias, Carlos.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Y en Riazor, el Depor ha ganado a Las Palmas. Hola, Germán.
Hola, Joseba, muy buenas.
Bueno, pues ha sido edulcorar un poquito, ¿no? Una temporada que tampoco ha sido buena.
Sí, cerró con una victoria cómoda, una temporada decepcionante. Y ya van 7 caminando en el alambre, que eso es lo peor. 2 descensos, dos ascensos y tres permanencias agónicas es el bagaje y el balance de las últimas siete campañas. Que se dice pronto, repito, dos descensos, dos ascensos y tres permanencias en la última o penúltima jornada. La gente está cabreada, aunque evidentemente aliviada por la permanencia, y hoy hubo un triste espectáculo en la grada. Los Blues, que tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero se equivocaron en las formas y provocaron una división y una reacción que al final se volvió en su contra. Se marcharon en el minuto 30, gritaron jugadores mercenarios, Tino dimisión, nosotros somos el Depor, y al final provocaron pitada por parte del resto del estadio hacia ellos, y acabó el resto del estadio, cuando ellos ya no estaban sobre sus butacas, haciendo la ola. Y esto es un poco triste. Pero bueno, al final el Depor ha salvado la categoría, 36 puntos y un año más en Primera División. Espero que la próxima campaña, para los seguidores deportivistas, no resulte así de agónica, porque ha sido tremendo. Hasta la penúltima, otra vez en vilo.
Pues a ver si se hacen de otra forma las cosas. Y de otra forma, cuando digo de otra forma, digo de mejor, claro.
Es que peor, es casi imposible.
Es que el Depor está obligado a mirar un poco más arriba, porque bueno, cuando subes de segunda, pues es el hecho de consolidarte en la Primera División, luego que lleguen los ingresos, claro, pero una vez conseguido eso, ya hay que consolidar el equipo, claro, y mirar hacia arriba.
Es que fíjate, yo sea, vuelvo a repetir, es que me puedo cansar de decirlo, pero es que es así. Es que son siete temporadas seguidas. Dos descensos, dos ascensos y tres permanencias en la última o penúltima jornada. Es que esto llega un momento en el que hay que frenarlo, de alguna manera. Y ahora el presidente Tino Fernández, la dirección deportiva, con Richard a la cabeza, se tienen que sentar junto a Pepe Mel y decir, señores, esto hay que arreglarlo. Y la temporada que viene el Depor tiene que estar al menos en mitad de tabla. No podemos vivir una campaña más así de decepcionante. Luego ya el tema de la grada, la división, los pitos y tal. La gente tiene derecho a protestar, haciendo bien las cosas, claro, pero evidentemente este espectáculo, o triste espectáculo, no se puede dar.
Un abrazo, Germán, nos irás contando, gracias.
Otro muy grande, hasta
gracias.
Luego.
La una en punto, las 12 en Canarias. Dejamos el fútbol, hablamos de... ¿Han terminado ya las 500 millas? No, la calificación, ¿no?
Ha terminado la primera parte
es decir, la primera parte de la calificación.
Bueno, lo más importante.
Dime que Alonso está en el puesto.
Alonso está séptimo, entre los 9 mejores, puede optar a la pole mañana.
Un segundo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Los vecinos de un pueblo de Málaga se han volcado con su único colegio. Hace unos meses robaron en la escuela todo el material informático. Gracias a una gala benéfica han recaudado casi 7.000 euros.
Tú como alcalde, ¿qué decidís y qué hacéis?
Lo que se propuso fue hacer una jornada de una gala o hacer algo.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Mañana, Alfredo Urdazi y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral mañana domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Participar en una reunión desde tu coche. Aparcar sin mover un dedo. Ven a la red Renault y disfruta de la tecnología del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros desde 14.500 euros. Renault Megane. Condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Oferta RCI Bank. Condiciones en Renault.es.
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo. Solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90 euros. Más información en faunia.es.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
A ver tú, Pavarotti, ¿en qué restaurante sirven las mejores alcachofas de Madrid?
Pimiento verde, pimiento verde.
Restaurantes El Pimiento Verde, una gran cocina vasca y las mejores alcachofas de Madrid. ¡Y todo el año, castaño! Dale, Pavarotti.
Pimiento verde, pimiento verde, pimiento verde.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.390 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en LandRover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Si pudiésemos estar entre los nueve primeros sería, yo creo, una bonita oportunidad, porque hoy cuando acabé las cuatro vueltas se me iba un pelín de atrás el coche, estaba perdiendo alguna decimilla, algo de velocidad en la tercera y cuarta vuelta especialmente, y me quedé con el sabor de boca de si tuviese otro intento ahora seguramente mejoraría, ¿no? Pero bueno, como digo, esperemos que llegue mañana si se acaba entre los nueve primeros, porque creo que hay un poco más de velocidad en el coche para sacarlo.
Ese era el deseo, ese era el objetivo de Fernando y lo ha logrado, séptimo.
Está muy bien porque ya lo que contaba él, ha empezado como un trueno, está hecho dos primeras vueltas sensacionales de las cuatro que consta el intento, dos primeras vueltas que le servían para estar en ese momento luchando por la primera plaza. Las dos últimas no fueron tan perfectas y se quedó tercero en ese momento. Y después del accidente de Bourdais ha pasado tanto tiempo que mientras limpiaban la pista, que la pista ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque ha bajado mucho la temperatura y los coches funcionan con más caballos, dan más caballos con menos temperatura y la aerodinámica funciona mejor. Le han bajado cuatro pilotos, el más rápido ha sido Ed Carpenter a 370,902 kilómetros por hora de media, que es una barbaridad. Único Chevrolet que se ha metido ahí en el dominio de Honda. Y segundo, Takuma Sato, su compañero. Y al final, pues séptimo puesto para Fernando Alonso, que mañana... por cierto, tercero Dixon, cuarto Hildebrand, quinto Rossi, sexto Power, digo para que no se acostumbren a los nombres, séptimo Alonso, y mañana saldrá en el tercer puesto, es orden inverso, en la Super 9, en la Super 9, que es el punto clave para luchar por la pole, de las 11 de la noche a las 12 menos cuarto, hora española.
O sea que él se supone que saldrá 11 y 10, más o menos.
Sí, son 7. Cuatro vueltas, 2 minutos cada uno, son 6 minutos, sí, 11 y 8, por ahí, sí. Sí, sí, va a estar ahí. Por cierto, ya en Twitter, como siempre nos corrigen, sí. En vez de, se puede decir de dos maneras, metódico hospital o hospital metodista. Es que le he llamado hospital metódico en un error por mi parte, y que, por supuesto, nuestros queridos tuiteros enseguida lo han sacado a la luz, pero bueno.
La gente es alucinante.
Sí, sí, es una cosa.
Es alucinante.
Pero ha tardado 2 segundos.
No, por eso digo. Por sí, eso sí. Digo, increíble.
Bueno, pues eso, ese pequeño error. Que
para Bourdais... bien, ¿eh? Y muchas gracias.
No, y gracias por puntualizar, porque así lo podemos subsanar. Las noticias de Bourdais, no hay ninguna noticia nueva, pero parece que no hay nada especialmente grave. Y luego
el accidente es terrible.
No, es terrible. No lo hemos comentado
el
después.
El accidente
porque
es terrible y lo van a ver seguro mañana si no lo han visto ya, pero el accidente es de los que ponen los pelos de punta y de los que dices, es imposible que alguien sobreviva a una bestialidad como esa, ¿eh?
Sí, porque se le va de atrás y se va directo a las protecciones. Es verdad que a diferencia de otros años de hace algunos años, ahora hay no es puro cemento. Hay las safe barriers se hacen con una especie de colchón antes del cemento. Y eso, la verdad es que ha mejorado mucho la seguridad. Pero claro, es un golpe de 45 grados. La colisión ha debido ser a unos 310 por hora, que es una barbaridad. El coche además ha volcado. Hemos visto salir llamas en el vuelco. Ha sido como una batidora. Y la noticia es que dicen que bueno, que está consciente. Y hombre, yo creo que lo que le han tardado en sacar, bueno, pues algún problema tendrá, a lo mejor en las piernas, pero sí que parece que Bourdais, que venía haciendo el mejor tiempo, la mejor vuelta, pues Bourdais, bueno, pues no ha pasado a mayores gracias a las medidas de seguridad que hace 20 años no existían en Indianápolis.
Oriol Servià, que no lo hemos dicho.
Oriol Servià ha terminado 24. Sustazo el que ha tenido Oriol Servià, que ha besado el muro. Venía con una primera vuelta muy buena en el ritmo de Alonso. Y al final ha terminado 24º, con lo cual él irá a la primera parte de la calificación, que no creo que esa primera parte la podamos dar en tiempo de juego, porque es a las 9:45 de la noche, cuando están jugando todos los
partidos. Tampoco hay mucho que contarles ahora, a lo mejor te hacen un hueco.
Por eso te digo. Pero vamos, esa es de 9:45 a 11, que eso es puestos del 33 al 10, y ahí estará Oriol Servià batiendo el cobre, y luego llegará el gran momento. De momento, ya te digo, Alonso decía, nada más bajarse el coche, me he sentido al 90%, pero está muy bien. Es la primera vez que lo ha hecho en su vida. Es decir, que es que también es cierto, fíjate, nosotros siempre decimos en Fórmula 1 que es bueno que Alonso tenga un solo intento, pero es que aquí iba en su contra hacer un solo intento, porque era la primera vez que daba hacia una calificación, que ya has visto que es el hilo de hacer la vuelta perfecta o el choque. Esa es la dificultad de Indianapolis.
Y la diferencia es mínima, además.
Y las diferencias son pequeñísimas. Claro. Estamos hablando de un kilómetro por hora, medio kilómetro por hora. Claro. Y es muy fácil estar bajarte de ese top 9. Pues está en el top 9, lucha por la poli y, sobre todo, para carrera, estar en las tres primeras filas te garantiza estar, no perder tanto tiempo con el que vaya, salga primero y estar siempre en opciones de estar arriba. Incluso, y os recuerdo una cosa, la pole solo ha dado 20 victorias en 101 ediciones. Es decir, que no hay que obsesionarse con la pole, que esto es muy largo, es una carrera larguísima en la que pueden pasar muchas cosas.
Muy bien, eso será a las 11 de la noche y por la mañana y a mediodía, las motos.
Bueno, al final siempre he hecho muy buenos resultados de aquí. Tanto en agua como en seco hemos rodado bastante rápido, más que en el test. Y estoy contento, la moto ha funcionado muy bien. Con el medio aún creo que podría haber mejorado un poco los tiempos, pero contento, contentísimo. Esta pole siempre viene bien después de dos carreras malas y salir desde la primera posición siempre te da un plus.
Es el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans, horarios habituales. Hola Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y viendo los resultados de la calificación de la categoría reina, se deduce que es un circuito absolutamente Yamaha, ¿verdad?
Sí, sí. Además, aparte, en el histórico de los últimos años ha sido un poco así. Lorenzo ha ganado 5 veces este circuito. Ya hicieron un triplete en el podio hace ya muchos años, pero consiguieron hacer un triplete en el podio. Creo que fue en 2008 el primer año de Lorenzo en la categoría. Es un circuito además que se le da muy bien a Viñales, que ya el año pasado fue tercero con la Suzuki, o sea que se juntan todos los ingredientes para que sea, bueno, pues el día de Maverick Viñales, o también en este caso podría ser el día de Valentino Rossi. Es un circuito que se adapta muy bien a esta moto, y también es verdad que lo que estaban comentando, por ejemplo, Márquez, que Yamaha hizo aquí un test, estuvieron rodando Rossi y Viñales, y como este fin de semana es un fin de semana de tanta lluvia, tantos días raros, al final los pilotos no tienen prácticamente tiempo para probar, y ese entrenamiento que pudieron hacer ante las Yamaha pues les permitió, digamos, llegar más a punto a esta carrera. Así que, bueno, a priori debería ser eso. Viñales debería ser favorito junto a Rossi. Zarco ha tenido un ritmo buenísimo, lo que pasa que, como siempre, no hay que descartar a la sonda, aunque Márquez apuntaba al podio como lo máximo y Pedro se va a seguir desde muy atrás.
En Moto2 sale Tomás Lutti el primero, ¿no?
Sí, sale el último primero. No tenía muy buena pinta por entrenamientos, tampoco como podía irnos. Alex Márquez, que es nuestra mejor baza, ganador en la última carrera en Jerez, va a salir sexto. Ha tenido un día un poco complicado, ha tenido más de una caída. De hecho, se ha fracturado un dedo del pie izquierdo, que no le afecta a la hora de pilotar, no demasiado, pero bueno, no es buena señal de cómo ha ido en el fin de semana. Y luego, evidentemente, la referencia para Márquez tendrá que ser también Morbidelli, el líder de la general, que va a salir tercero.
Y en Moto3 sale primero Jorge Martín, pero bueno, como siempre decimos lo mismo, esta categoría es una lotería y son unas carreras preciosas.
Las carreras locas.
Estas, las de Moto3 son alucinantes.
Sí, y más así, un fin de semana en el que no se haya, en el que pretendemos a rodar seco. Es que habla con gente que, pues por ejemplo, Canet, que sale el duodécimo, pues es que su gente tampoco les preocupaba que saliese tan atrás, porque como dices tú, es una categoría tan loca que a priori tenemos que ver una lucha importante. Al final Martín ha conseguido la pole y él mismo me decía que, bueno, él veía o esperaba que se montase un grupito de 5 o 6 pilotos, donde se incluía también con Fenati, con Joan Mir, el líder de la general. Bueno, un poquito los favoritos de este año. Veremos a ver, pero como dices, va a ser seguro una carrera muy muy animada en un circuito muy bonito, porque hay muchos sitios donde se puede adelantar y eso favorece mucho a los cambios de liderazgo en una categoría como esta.
¿Lloverá?
Bueno, esperamos que no. Ya lo único bueno en ese sentido es que este fin de semana más o menos las provisiones se han clavado y ha chispeado un poco a mediodía, que era lo que se decía, y mañana, sobre el papel, debería hacer más calor, que puede cambiar también eso un poquito lo que pasa en las carreras, y también, sobre todo, sin lluvia. Así que esperemos que sea así, porque va a ser todo mucho más interesante.
Muy bien. Descansa, Borja. Mañana nos cuentas. Gracias,
Un abrazo.
Hasta mañana.
doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay, off the discards of their fellow man.
Recta final de este tiempo de juego del sábado. Hablamos como siempre con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón.
Buenas noches.
Ahora hablamos de la NBA. Pero antes la Final Four. Mañana Chesca, como dices tú, como se dice. Real Madrid por el tercer y cuarto puesto. Y después a las 8 el Fenerbahce Olympiacos. Nunca ha ganado un equipo turco la Final Four. ¿Será mañana la primera, profe?
Probablemente. Yo creo que el Olympiacos ayer hizo una machada, una de tantas, con un, una vez más, sensacional Spanoulis haciendo ahí la goma al equipo como siempre, con la cabeza mucho más fría al final que el equipo ruso, que ya ha caído en este pozo en alguna ocasión. Y yo espero y deseo que Olympiacos pueda sacar el partido adelante, pero creo que, no sé por qué, desde el principio he tenido el pálpito, y tú lo sabes, lo hemos dicho aquí, he tenido el pálpito de que esta es la Final Four de Fenerbahce en Estambul, con el equipo redondo, con el entrenador tan intuitivo como siempre y con 12.000 gargantas que mañana van a apretar mucho también. Mira, es verdad que los griegos están acostumbrados a estos ambientazos, pero yo creo que ayer el Fenerbahce demostró que este equipo está hecho para ganar y que esta es su Final Four.
Esta tarde, cuando has estado en la radio, hablábamos del viejo Zeljko, de Zeljko Obradovic, cuya trayectoria es de locos y es para estudiar, ¿eh?
Sí, bueno, un entrenador que empezó muy joven, que ya empezó a ganar su primera Final Four en aquella legendaria del 92, entrenando al Partizan de Belgrado con aquel tiro histórico también de Georgievich, medio cayéndose casi desde medio campo, a pesar de que el tío sostiene todavía a día de hoy que aquello era un tiro preparado. Puede ser, pero si lo preparó, la verdad es que lo preparó a mucha distancia, ¿no? Y que fundió al Juventud, luego volvió a ganar otra con el Juventud, luego ganó con el Real Madrid, luego se pasó a otro equipo, volvió a ganar, luego ha ganado con Panathinaikos, con la Benetton, en fin. Y yo creo que ahora va a ganar con el Fenerbahce. Si gana mañana, lleva 9. O sea, las mismas que el Madrid en toda su historia.
Fíjate.
¿Qué le diferencia a Obradovic del resto? Bueno, pues Obradovic, y eso te lo dice el 98% de los jugadores que ha trabajado a sus órdenes durante una o más temporadas, sobre todo los de más de una temporada, es que es el típico entrenador pesado a lo largo de la campaña, que cuando lleva ya 2 o 3 años o 4 con él, terminas un poco saturado de sus broncas, de su estilo y tal, pero que en este tipo de competiciones cortas, en este tipo de competiciones donde la intuición del entrenador juega mucho, donde el saber rectificar las trampas que te pone el contrario también juega un rol importantísimo, él es el number one, y en ese sentido, por eso tiene las Copas de Europa que tiene y por eso tiene el caché que tiene y el prestigio que tiene, porque es un entrenador. Es decir, al final, Joseba, lo que quiere el jugador de élite es ganar. Y cuando tienes un entrenador que te ayuda a ganar a lo grande, como es una Final Four de la Euroliga, pues bueno, le perdonas muchísimo, ¿no? De sus defectos y de la lata que te puede dar, que créeme que te la da durante el día a día, durante una temporada. Pero luego te ayuda a ganar y es un entrenador que para este tipo de competición, como es la Final Four, finales y tal, es un entrenador complicadísimo para el rival. Y agradecidísimo para tenerle a tu lado.
Oye, Pani, una cosa.
Pedro, dime. Martín, en tu sección pidiendo
sí,
la voz.
Claro,
y
claro.
La vez, ojo.
No, es que quería saber si lo sabes, más o menos cuánto puede ganar Obradovic
sí.
En una temporada.
Para
saber el caché de los del mejor entrenador
sí.
Europeo.
Te puedo decir que el sueldo base de Zeljko Obradovic en Fenerbahce esta temporada está rondando los 3 millones de euros brutos.
Sí. Luego eso tiene, complementado con
luego la... tiene complemento, por ejemplo, tiene una prima de casi un millón o del millón, creo que en este caso es neto si gana la Final Four. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de un caché.
Sí, que se puede ir a 5 millones.
¿Va? Sí, se puede ir fácilmente a 5 millones.
Y ya que estamos, Lasso, más o menos.
poco menos, de un poquito menos, bueno, un poco, bastante menos de lo que gana Zelko de sueldo base y también en premios, pero yo creo que estará en el millón y pico, cerca de los 2 millones.
Profe, Sergio Llull, MVP de la Euroliga, merecidísimo. Ahora mismo, de todas formas, al Madrid le digas lo que le digas, el consuelo sí, no le va a servir de nada.
Ahora como si le das la medalla de oro de Palencia, con sí. todo mi respeto, ¿no? Es decir, ahora mismo está en un momento en el que ayer sufrió una derrota muy merecida, muy justa, pero una derrota de las que duele y de las que, bueno, el Real Madrid tiene una capacidad de regeneración y de levantarse extraordinaria. Le viene el playoff de manera inminente también, porque esto no para, el playoff de la Liga CB, donde tiene muchas posibilidades de llegar a la final y de campeonar. Pero bueno, es otra cosa y otra historia, ¿no? Y tiene que cambiar absolutamente el chip. Y en cuanto al MVP de Sergi Llull, absolutamente merecido. Yo creo que es un jugador excepcional. Ayer tiró del equipo. También es verdad que yo creo que fue parte del repertorio táctico de Željko Obradović el dejar que Llull engordara desde el punto de vista de anotación, privando así de la circulación suficiente de balón al resto de sus compañeros para que solo hubiera un anotador, como mucho dos, ¿no? Eso yo creo que era parte de la táctica, pero a lo largo de ya muchas temporadas, Llull nos ha demostrado que es un jugador con una gran capacidad anotadora, con una gran capacidad de cambiar ritmo de partidos, y sobre todo tiene una característica, los americanos lo definen con una palabra, ya sabes que son muy concisos, que es clutch, C-L-U-T-C-H, clutch player es el jugador que en el momento de la verdad se la juega siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos un tío como Spanulis y luego está un tío como Llull. Spanulis quizá lo hace desde menos rigor físico que Llull, pero Llull es una máquina imparable de anotación, de visión de juego y sobre todo eso, que en el momento decisivo, cuando al común de los mortales le suele temblar la mano y alguno hasta busca un pase extra para que se la juegue otro, él está ahí siempre y se la juega. Para bien o para mal, y casi siempre es para bien, pero bueno, eso está en los genes, porque recordaréis todos que ya en el europeo en el que debutó, creo recordar que fue en Polonia, se jugó un último balón en un partido.
Correcto.
Que tuvo incluso críticas.
De Marc Gasol, es verdad.
Siendo, sí. Claro, si permitimos que
por cierto,
que se
eso azuzó a la selección de tal
sí,
forma
señor.
Que luego ganó.
Sí, señor, que luego ganó y estuvimos ahí al borde de la eliminación. Pero bueno, en el ADN de Sergi ya estaba ese jugador voraz. Y sobre todo, que no le tiembla la mano en el momento decisivo. Es un jugador muy completo. Podría estar perfectamente en la NBA. Y tenemos que estar muy agradecidos de que su amigo, que es Dani Martínez, que es muy amigo suyo, me lo cuenta muchas veces, que él no se va a la NBA porque aquí es feliz, porque aquí tiene un modus vivendi que le encanta. Y supongo que porque se siente muy valorado, como lo está, y muy bien por parte del club. Por lo tanto, cada tiempo que pase entre nosotros es un regalo, porque jugadores así, normalmente, 9 de cada 10 ocasiones, Sergi es una excepción, estarían al otro lado del Atlántico ganando su pasta en la NBA.
Claro. Hablamos precisamente de la NBA, metidos como estamos en las finales de conferencia, que nos muestra el mismo panorama, 2-0 para los Warriors ante los Spurs y 2-0 de los Cavs ante Boston. Esta madrugada pasada, el segundo de la conferencia este, los de LeBron ganaban ya al descanso por 41, lo que demuestra que no quieren derrochar, profe, ni un solo gramo de esfuerzo de cara a la final, ¿eh?
No, y además de cara a una final que se promete tremenda.
Eso sí.
Yo creo que todo lo que puedas ahorrar, fenomenal. Pero bueno, el ahorro también viene dado por el hecho de que la superioridad de los dos, tanto de Golden State como con San Antonio Spurs, aquí menos, y desde luego la superioridad manifiesta de Cleveland contra Boston. Encima acaba de anunciar Boston, la oficina de prensa de los Boston Celtics, que no juega Isaiah Thomas el resto del playoff, con lo cual
ni Kawhi juega esta noche,
ni Leonard juega esta noche, con lo cual todo apunta a que lo normal sea un 3-0 en las dos eliminatorias, y no te extrañe que acaben las dos 4-0. Bueno, yo creo que ya lo dijimos, ¿no? Pusimos ahí un símil hablando de la última escena del último samurái, cuando van los pobres samuráis ahí con sus katanas frente a las metralletas del renovado ejército japonés. Y ahí yo lo he dicho siempre, ¿no? Desde el principio de las finales de conferencia. Yo creo que Cleveland y Golden State tienen las metralletas y los otros tienen la katana. En el caso de San Antonio, además, pues fue una, el primer partido fue una muerte absolutamente honorífica y una muerte con un honor tremendo, porque estuvieron ganando el partido hasta que Pachulia...
Hasta por 25 ganaba.
Pues bueno, no se sabe muy bien. Paco me decía hoy que él cree que es fortuito. Rubén,
pues mira, te lo voy a preguntar, es el tema
Rubén
de la
también,
semana.
Bueno, yo solo te digo que Larry Bird dijo, bueno, esto es la maniobra de toda la vida, que se conoce en la NBA como la maniobra Laimbeer, porque la patentó el legendario Bill Laimbeer de los Detroit Pistons, de aquellos
Bad
Boys,
sí, señor.
Conocidos por ser leñeros, no, lo siguiente.
Con Dennis Rodman al lado, fíjate.
Y entonces, en un equipo de leñeros, como era, tenían mucha calidad, porque hay que decir que Isaiah Thomas de entonces era el base buenísimo, luego tenía ahí a un Vinnie Johnson, tenía Dennis Rodman, tenía...
Joe Dumars
también, efectivamente, sí. Y luego estaba Bill Laimbeer ahí para repartir también lo suyo.
Estopita.
Y él patentó esta modalidad, que es tiene dos modalidades, pero la más conocida es dejar el pie para que el otro te pise y se tuerza, ¿no? Con lo cual, cuando Larry Bird el otro día dijo, bueno, esto es la maniobra Bill Laimbeer, uno tiene que pensar que no fue casualidad, pero en cualquier caso...
No es tan exagerado el gesto, ¿eh? No le pisa, lo que pasa que sí que se le mete ahí un poquito debajo y no sé si
sí,
le desequilibra.
Bueno, lo hace lo suficientemente bien para que podamos debatir, ¿no?
Claro.
Yo tengo que asumir que es fortuito, porque no creo que nadie vaya a lesionar a nadie, pero también es verdad que Bill Laimbeer no patentó su maniobra porque sí, sino porque lo hacía. Y Larry Bird habla muy poco, pero cuando habla con contundencia. Entonces, yo me fío mucho de Larry Bird. Quiero pensar, como deportista, que nadie va a lesionar a nadie, y probablemente tampoco era la intención de Pachulia, pero también lo comentaba,
claro,
el otro día.
Claro, y el pasado de Pachulia también...
Exacto. Esto es como cuando un central sale a por un delantero centro que puede hacer mucho daño y sale a darle cera. Siempre me viene a la memoria, por ejemplo, porque lo viví en vivo, es decir, allí en el campo, un Real Madrid-Borussia Dortmund cuando estaba Lewandowski, que venía el Madrid con desventaja de Dortmund, y Sergio Ramos empezó a darle a Lewandowski desde que salieron del vestuario. Y no paró de darle, claro. En ningún momento iba a lesionarle, pero si en una de estas el otro hace un mal gesto y tal, pues le desgracia. Y aquí yo creo que pasó un poco eso, ¿no? Que Pachulia ahí jugó a lo mejor un poquito, pues intentando hacer la maniobra a Laimbeer, pero sin hacer mucho daño y tal, y el otro se lesionó.
Yo creo aquel día de Sergio Ramos y Lewandowski se patentó aquella frase de le ha dado hasta en el carnet de identidad. Que aquel fue el primer día en el que nació.
Sí.
Oye, profe, lo que más me ha llamado de esta historia es que hay aficionados de San Antonio que a título individual han emprendido acciones legales contra Pachulia. Esto,
bueno, ya sabes que ahora...
Los americanos y la justicia es una cosa...
Ahí está, ya lo hemos hablado muchas veces, y además ahora tenemos al gran Dani Senabre que en la primera hora de tiempo de juego nos trae pues este tipo de demandas, ¿no? Rarísima, ya hemos comentado muchas veces lo raras que pueden ser las demandas. Hoy nos contaba también una de Tinder, un tío que va al cine y la película es tan aburrida que la chica... se pone a mirar el móvil y tal, y según nos contaba él, pues ha pedido una demanda al cine para que le devuelvan la entrada. Siempre te digo lo mismo, ¿no? Y siempre le digo lo mismo a los oyentes. En Estados Unidos cabe cualquier tipo de demanda. Lo que más me sorprende, pero desde el año 77 que tengo contacto con esa cultura, es que muchas de estas se admiten a trámite, ¿no? Entonces, esta en concreto...
Y algunas hasta las ganan.
No, claro, y le sacan una morterada encima.
A veces sí, claro. Entonces, esta...
La pobre chica del móvil.
Esta en concreto dicen que la van a admitir, que es un hincha de San Antonio que dice que, bueno, que demanda a Pachulia pues porque ha causado un perjuicio muy grave a su equipo y tal. Y lo que te sorprende es que la admitan a trámite. Yo me imagino que los jueces se lo tienen que pasar pipa, ¿no? Toma. En alguna ocasión, porque... Ya te digo, es que hay demandas de todo tipo. El otro día me puse a repasar por si me volvías a preguntar y mira, viene a mano un señor que se casa con una señora, pero resulta que la señora pues se ha hecho mucha cirugía estética y entonces le pone una demanda de divorcio porque lo que él, digamos, con lo que él se ha casado no tiene nada que ver con la realidad. Y eso se admite a trámite y dicen, bueno, el divorcio está justificado. Pues vale, pues muy bien.
Entonces, y le han dado la razón.
Sí, siempre digo lo mismo, es decir, la cuestión no es que tú demandes, en Estados Unidos te pueden demandar por cualquier cosa, es decir, sin querer tú le das un codazo a un niño, a ese niño le sale sangre por la nariz y la madre te puede demandar. Uy. Entras en una tienda
y vas al Catrán
con un señor, te resbalas, se resbala tu amigo demanda a la tienda porque se resbala. Y lo chocante es que admitan muchas veces a trámite esas demandas, y en este caso la del aficionado de San Antonio parece que ya está admitida a trámite y habrá una audiencia en la que el abogado del señor este tendrá que exponer que demanda a Sasa Pachulia y habrá un abogado de Sasa Pachulia que diga, oiga, miren, mi cliente no hizo esto a propósito y por lo tanto no ha lugar. Pero por eso te digo que o gasta, o les encanta gastar dinero del contribuyente o los jueces se lo pasan pipa.
No hay cosa más alucinante que en Estados Unidos estés en una cafetería, en un bar, y a alguien se le caiga un café al suelo. Alucinas.
Bueno.
Alucinas. Tremendo. Te empiezan a poner los triángulos estos de amarillo de que está mojado, empiezan a poner bonas por todos los lados.
Exacto.
No te dejan pasar hasta que se seque, no vayas a que te resbales mandes a la cafetería.
No, pero yo me imagino la cantidad de dinero que eso genera en abogados.
Claro.
O sea, la cantidad de abogados. Bueno, veo las películas de abogados de los Estados Unidos y veo, esta gente, lo bien que se gana la vida con tonterías.
Sí, no. El primer impacto que tengo yo, Pedro, con la cultura estadounidense, cuando llego como estudiante, es anuncios de abogados que te dicen, si tiene usted un accidente, si tiene usted un atropello, aunque crea que no, no ha sido mucho, llámeme porque le puedo conseguir una buena indemnización. Y sale con el número ahí, el 1-800 generalmente, y el tío sale. Y entonces sale luego otro que dice, escayolado, que dice, sí, yo tuve un accidente y Richard me consiguió $650,000. Ese fue mi primer
choque. Nocturno de la televisión.
Mi primer choque cultural con la cultura americana, de decir, joder, pero estos abogados, claro, no habías visto nada igual en tu país. Pero lo hay, existe.
Profe, feliz semana, un placer. Muchas
igualmente
gracias.
Igualmente a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 22 de mayo, llévate el Kia Niro, Kia Sportage o Kia Sorento con navegador y cámara trasera de regalo. No esperes más y empieza a disfrutar con tu nuevo Kia.
Infórmate de estas ofertas en Ibericar Móvil, tu concesionario Kia en Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Atención, si has pagado indebidamente una plusvalía por la venta de tu casa en estos 4 últimos años, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes, recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Gran estreno en el Teatro Real de la Ópera El Gallo de Oro, la última y más conocida obra de Rimsky-Korsakov. Una ópera con una de las más bellas melodías de este gran compositor ruso y que con gran ingenio y dosis de humor muestra una sátira feroz de la dictadura zarista. No te pierdas este estreno del 25 de mayo al 9 de junio. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
¡En Ocasión Plus! Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Busca, compara y no vas a encontrar nada mejor. Compruébalo, solo del 16 al 29 de mayo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Qué nos queda por contar, Álvaro Madrid?
¿Qué tal, Joseba? Hola. Muy buenas noches. Empezamos con el fútbol internacional. Lo más destacado es la victoria de la Roma ante el Kievo por 3-5, que obliga a la Juve a ganar mañana al Crotone si quiere ser campeón.
¿Cuánto?
Y
3-5.
Sí, señor. Y en Alemania, Xavi Alonso ha jugado su último partido como profesional en la victoria del Bayern de Múnich ante el Friburgo. En segunda división se han jugado 7 partidos de la jornada número 39. Girona 0, Alcorcón 0. Mallorca 1, Almería 0. Reus 2, Sevilla Atlético 1. Tenerife 0, Levante 0. UCAM Murcia 0, Huesca 1. Cádiz 1, Córdoba 1 y Oviedo 0, Zaragoza 0. Para mañana solo quedan 2 partidos, a las 12 Mirandés-Valladolid y a las 5 Numancia-Lugo. A falta de 3 jornadas para que acabe la fase regular y con el Levante ascendido, el Girona es segundo en puestos de promoción directa con 69 puntos. Los puestos de fase de ascenso los ocupan el Getafe con 64, Tenerife y Cádiz con 60 y Huesca con 56, y los puestos de descenso los ocupan el Nastic, el Mallorca, el Elche y el Mirandés. Tenis, Garbiñe Muguruza se ha tenido que retirar por un tirón en el cuello de las semifinales del Master 1000 de Roma. Y terminamos con ciclismo, porque en el Giro de Italia ha vuelto a ganar el líder la etapa de hoy, Dumoulin, Alberto.
Sí, en lo que yo Dumoulin. Creo que ha sido...
Dumoulin.
En lo que yo creo...
Cuidado que viene el neerlandés aquí a corregir. Sí. Ahí viene.
Eso iba a decir, en lo que yo creo, Joseba, que ha sido un golpe encima de la mesa del neerlandés, que lejos de perder tiempo en la montaña con Nairo Quintana, hoy ha dado, como digo, un puñetazo encima de la mesa. Uy, le ha metido 14 segunditos a Nairo Quintana más la bonificación, o sea que la distancia en la general es ahora de 2.47, así que tiene el Giro relativamente encarrilado. Y para el ciclismo español, buenas noticias, porque hemos visto a un gran Mikel Landa que ha entrado tercero en meta y que demuestra que ha superado la caída que sufrió hace unos días.
Muy bien, pues por el mismo precio, Alberto, si nos dicen los tweets de los deportistas.
Pues vamos a terminar, Joseba, con Iker Casillas, que hoy ha cumplido 36 años, que ha recibido muchas felicitaciones, pero curiosamente una de las pocas a las que ha respondido ha sido a la de Yago Herrerín, el portero del Leganés, que felizmente se ha quedado en primera división y que le ha dicho: para mí un referente y un ídolo, muchas felicidades Iker Casillas, que sigas disfrutando del fútbol y de la portería por muchos años. Y vamos a terminar con Sergio Ramos, compañero y amigo suyo, que ha querido mandarle este mensaje.
Melón, muchísimas felicidades, que pases un buen día con tu familia, con tus enanos y nada, que cumple muchas más y que ya nos veremos por aquí, por Madrid. Un besito y cuídate, que ya estás mayor sete, ¿eh? Un beso, chao, chao, felicidades.
Melón, me ha dicho. Melón. Vaya. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Gracias. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.